En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Qué gran semana de radio. Esta, la que viene y la siguiente. Todas en el partidazo, no se lo pierdan. Ya tenemos clásico. El domingo a las 8. Real Madrid-Barça, la final de la Supercopa de España, después de que el Madrid haya ganado hoy 3-0 al Mallorca, en un partido en el que ha marcado el primero Bellingham, cuando ya estábamos más allá del minuto 60 de partido, y después, en el descuento, han marcado el Mallorca primero en propia puerta, por mediación de Valiente, y luego Rodrigo, que hoy cumplía años, ha marcado el tercero. 3-0, Bellingham lleva 9 goles en los últimos 12 partidos. 9 goles en los últimos 12 partidos, ha tenido una actuación destacada. Ha visto amarilla y se ha jugado la segunda amarilla porque cuando ha marcado el tercero el Real Madrid ha ido a Mafeo y le ha dado un par de toquecitos así en la cabeza, sin importancia, pero vamos, como para vacilarle, toques así en la coronilla. Y no lo ha visto el árbitro, pero lo han visto Mafeo, evidentemente, que lo ha sentido en sus propias carnes, y algunos jugadores del Mallorca que se han ido a por él. Se ha montado una tangana ahí en el minuto 93, y cuando ha terminado el partido, más tangana todavía, más lío. Ha habido mucha suerte para Ancelotti, y es que había quitado a Vinicius del campo. Vinicius estaba como loco por salir desde el banquillo a meterse en la tangana, pero ha habido dos miembros del cuerpo técnico de Ancelotti que le han agarrado y han evitado que el brasileño participara del lío con Mafeo, que ya había tenido bastante durante el partido. Ahora lo comentamos todo porque hay imágenes desagradables. Ancelotti, cuando ha acabado el partido, ha hablado de esta pelea que ha calificado como innecesaria.
Sí, innecesaria, porque el partido era acabado para las dos partes. No es que he hecho la culpa a lo del Mallorca o lo del Real Madrid. Han hecho una cosa que era mejor no hacer. No era necesaria hacer una pelea de este tipo, pero estaban un poco calientes por lo que ha pasado en el partido, pero como he dicho, he intentado de calmar las aguas un poco con Mafeo y al final no ha pasado nada, pero repito, no era necesario para los dos equipos.
Bueno, es que Ancelotti, cuando ha pitado el árbitro, se ha ido directamente a por Mafeo, pero se ha ido en son de paz. O sea, se ha ido a hablar con él, a calmarle, y más o menos, pues eso, se han calmado las cosas. Durante todo el partido, el jugador del Mallorca ha estado, vamos, superactivo, por decirlo de alguna manera, buscando bronca casi todo el partido, y claro, a Vinicius, que con que le busques un poco ya lo encuentras, pues lo ha encontrado. Tchouaméni ha hablado de Mafeo, así.
Sí, lo sabemos, pero al final no es importante. Lo más importante es ganar y no queremos hablar de este chico porque es lo que quiere.
¿Cómo estás de ese golpe?
Bien, no pasa nada.
Pero en principio no has perdido la conciencia en ningún momento, ¿no? Porque te has ido al suelo. No,
tranquilo, puedo hablar tranquilamente con tú y en español, entonces no, tranquilo.
Tranquilos, si soy capaz de hablar en español es que estoy bien del golpe. Es lo que ha venido a decir Tchouaméni, que ha estado muy majo después ahí con Ricardo Sierra en Movistar. Y ya para terminar con el lío, otro de los que estaba metido de lleno en la pelea era Asensio, que había salido precisamente por Tchouaméni al campo y que las ha tenido con Mafeo, al que le ha tirado besos, al que le ha insultado, se ha reído, todo con el 3-0 ya en el marcador. Y Dani Rodríguez, el jugador del Mallorca, en zona mixta, ha dicho esto sobre la actitud del canterano del Real Madrid.
Soy de otra generación, yo soy mucho más mayor y creo que eso hay que ganárselo, ¿no? Al final las nuevas generaciones se piensan que lo saben todo y bueno, yo creo que aprenderá porque está en el Real Madrid, jugará partidos importantes y seguramente aprenda para futuros partidos. A mí me molestó por eso, porque yo tengo 36 años y bueno, el respeto hay que ganárselo y sobre todo hay que aprender a ganar y a perder. Al final el pique que tiene Mafeo con Vinicius se queda ahí, es pique futbolístico. Y yo he tenido un pique con Rüdiger y se queda ahí, es, al final es fútbol, ¿no? Pero que venga un chaval y que se pase, pues aprenderá, ¿no?
En el primer partido de la Supercopa hablamos de Laporta y en el segundo de Mafeo, para que vean ustedes un poco también cómo está el nivel de la Supercopa en este arranque de año 2025. Sobre lo de Laporta, sobre lo de Dani Olmo, ha habido preguntas hoy a protagonistas del Real Madrid, que institucionalmente no ha dicho nada sobre la concesión de la cautelar por parte del CSD, pero claro, cuando los periodistas están cerca de Ancelotti, de Lucas Vázquez, del resto de protagonistas, les preguntan. Esta es la respuesta.
Pienso, pero no quiero hablar de este tema, pero pienso, obviamente pienso.
Yo le quería preguntar por otra escena relacionada con el Barcelona cuando Laporta irrumpió ayer en el palco.
Sí, lo mismo te contesto, lo mismo que he contestado. Opinar de este tema me parece un poco más complicado y no quiero hablar de esto.
No quiere hablar porque entiende que el club es el que debe hablar. No quiere hablar porque no quiere meterse en un lío. Porque si usted sigue un poco el día a día del madridismo, el madridismo está muy enfadado con este asunto. ¿Por qué nadie del club
cada uno
usted
tiene,
se manifiesta?
Sí, cada uno tiene su opinión. Yo, es verdad que tengo un perfil oficial, público, pero de este tema en este momento no quiero opinar, de verdad, lo siento, pero lo que pienso lo tengo para mí.
Tengo opinión, pero no la quiero decir. A veces se opina más diciendo esa frase que opinando o saliendo como puedes de la pregunta. Tenemos claro que Ancelotti no está ni mucho menos de acuerdo con lo que ha ocurrido en las últimas horas y con esa cautelar. Lo que pasa es que, claro, donde hay patrón no manda marinero. Si el de arriba no dice nada, no lo va a decir Ancelotti en el Real Madrid. Hola, Fouto. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Laporta hoy creo que está temblando con la posibilidad de que le abra un expediente la federación, ¿no?
Eso parece. Bueno, la primera noticia es que Olmo y Pau ya están inscritos en la Liga y que por fin el CSD hoy ha enviado a la Liga y a la federación el recurso del Barça para, en un plazo de 10 días, presentar alegaciones. En máximo 3 meses, Juanma, Uribes tiene que firmar una resolución definitiva de qué pasa con Dani Olmo y Pau Víctor. De reacciones de la Liga, el tuit de Tebas atacando a Uribes, acusándole de una actitud con la Liga en los últimos días, en las últimas jornadas, en los últimos meses, de mucha distancia, y su cercanía sobre todo, la de Uribes con Florentino Pérez, y también un ataque velado al Real Madrid. ¿Dónde está ahora Real Madrid Televisión? ¿Por qué el Madrid no dice nada con todo lo que está pasando? Y como tú dices, Juanma, toda la federación está en Arabia. La junta directiva de Lausanne, que hoy ha tenido que pedir disculpas a todos sus directivos, a los presidentes de las territoriales, por el comportamiento de Joan Laporta ayer en el palco del Kin Abdullah.
O sea, perdona, ¿ha tenido que pedir disculpas Lausanne de lo que ha hecho Laporta?
Sí, Lausanne ayer que estaba con los árbitros, en el momento en el que ocurrió todo lo de Laporta, Laporta que se encaró con varias territoriales, me dicen que casi llega a las manos, que se encaró con, por ejemplo, Jacinto Alonso, el presidente de la Federación Riojana. Cuando llegaron los presidentes de las territoriales, Laporta les dijo: vosotros quiénes sois, sois unos sinvergüenzas, le dijo a miembros, insisto, que son de la Junta Directiva, y esos miembros le han dicho hoy a Lausanne que si iba a pasar algo. Esto es una competición organizada por la federación, aunque se esté jugando en Arabia Saudí, pero la federación tiene la potestad de mandar esto al juez de competición y que le abran un expediente a Joan Laporta, que según el reglamento, Juanma, puede acabar desde una multa económica hasta una inhabilitación. Así que los presidentes de las territoriales, que ayer fueron atacados por el presidente del Barça, le han dicho a Lausanne que si hay que abrir un expediente, que se le abra. Y a todo esto, ¿sí?, hoy en el mismo palco donde ocurrió ayer toda esta historia, los árabes han extremado las medidas de seguridad porque al parecer ayer varios palmeros de Laporta se colaron en el palco con él sin acreditación. Así que hoy han tenido que pasar todos por el control de seguridad con una pulsera en la mano para acceder a ese palco.
No se descarta que la patrulla Águila vaya a encargarse de la seguridad el domingo en el palco de Lleida, porque se está poniendo la Supercopa, vamos, súper interesante. No se pierdan, por cierto, una parodia que ha hecho Polonia, el programa de TV3, de cómo de cómo celebró Laporta la consecución de la cautelar por parte del CSD. Es un imitador de Laporta entrando a gritos en un vestuario dándole patadas a todo, pero es de verdad, hay que verlo así ya, porque ¿qué vamos a hacer? Del día ha habido dos comunicados de dos clubes contra el CSD. Uno, el Atlético de Madrid, que ha dicho que esta intervención gubernamental crea un precedente muy peligroso y que abre las puertas a saltarse las normas. Y otro, la Unión Deportiva Las Palmas, que dice que la resolución nos ha sorprendido desfavorablemente y manifestamos nuestro absoluto desacuerdo. Es un grave peligro para la integridad de la competición y sienta un precedente preocupante. Son los dos que se han...
Y el Valladolid.
El Valladolid también.
Por la mañana,
hola.
Sí. Hola, Juanma.
Hola, Paco. Muy buenas. El Valladolid por la mañana. Pues estos son los tres, entonces, que se han atrevido a dar los primeros pasos, se supone que de un grupo que los irá dando en las próximas horas. A ver qué pasa, porque la situación es la que es. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego. Está Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Guille Uzquiano, el del Plus. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Palomar, Roberto. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Siro López. Hombre, Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Menos mal que no estuviste ayer, Siro, porque ayer hubiera necesitado un bombero.
No, escuchándolo. Hubo momentos así divertidos.
¿Te gustó, ¿Te gustó? Sí. Yo, sí. Fíjate, cuando vi cómo se ponía la cosa, dije, uff, menos mal que no está Siro. Casi hasta me alegré. Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Pues estamos todos preparados para, insisto, una gran noche de radio porque van a pasar muchas cosas. Luego va a estar Freisa.
Hostia, lo que faltaba. Cuidado.
Es necesario hoy.
Era necesario, efectivamente.
Claro, hay que llamar a Freisa porque Freisa, además, ayer es que mientras estábamos nosotros hablando, escribió un tuit, hoy la ha tenido con Tebas. Está todo, vamos, que de verdad, está espectacular. Miguel Ángel Díaz, Miguelito Enlleda, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿La zona mixta ha estado tranquila o ha habido lío en la zona mixta?
No, ha estado tranquila. Lo que sucede es que, bueno, tienen acceso a esta zona mixta, pues algún, casi hasta, te diría, adolescente, saudí, local, acreditado, y bueno, pues se ponen a hacerse fotos con los jugadores o intentar conseguir vídeos, y eso hace que haya demasiado gente. Pero por lo demás, tranquila. Por parte del Real Madrid ha comparecido Rodrigo Goes, que ha vuelto a ver portería hoy, que lleva 7 goles esta temporada, ha celebrado su 24º cumpleaños marcando el tercer gol del Real Madrid. Y luego le hemos preguntado por los asuntos estrella, pero no se ha mojado en ninguno, ni por el comportamiento de Vinicius, ni por la sanción a Dani Olmo, así que, y por la tangana que se ha liado al final del encuentro, que ha sido calentita, pero ya te digo que no ha querido pasar de puntillas por todos esos asuntos y centrarse en su momento y en su gol, y lleva ya, como digo, 7 esta temporada. La verdad es que entre Mbappé y Vinicius, que llevan 14, Bellingham, que lleva 9, ha marcado 9 en los últimos 11 partidos, y el propio Rodrigo y Valverde, ya entre los 5 llevan 51 goles esta temporada.
No está nada mal. Jordi Jiménez, hola Jordi, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Pues,
oye, una cosa antes. ¿Maceo es así siempre o solo cuando juega contra el Madrid?
Bueno, Maceo tiene esa relación especial con Vinicius y, bueno, ha jugado su partido. Yo creo que está mal cuando finge lo que no ha ocurrido, pero como hacen muchísimos futbolistas de primera división, por desgracia, y porque se revisan en muchas ocasiones cualquier tontería. Ahora, luego yo creo que el partido estaba controlado, el Madrid ha ganado bien, el Mallorca ha hecho un papel digno y se ha fastidiado todo cuando le ha dado esas collejas Bellingham al propio Maceo. O sea, no había ningún problema, estaba todo liquidado, había tranquilidad absoluta en el campo. Y claro, a partir de ahí, con el toquecito de Bellingham, Maceo se revuelve, Asensio ha aparecido en escena y le ha dicho cosas gruesas también a Maceo, este le ha contestado, y ha estado muy divertida la zona mixta del Mallorca, porque tanto Dani Rodríguez como Mascarell, yo creo que les podremos escuchar, han dicho que hay que saber ganar también, que Asensio lleva muy poco tiempo en primera división para comportarse de esa manera y que hay que saber ganar en primera división. De hecho, Mascarell se formó en la cantera del Real Madrid, conoce muy bien la casa y ha dicho que a él le inculcaron otros valores y no lo que se ha visto en el campo. Y déjame decirte, Juanma, otra cosa importante del centenar de seguidores del Mallorca. Ha habido nervios, porque el público saudí no les han respetado demasiado. Claro, la mayoría es del Real Madrid, bueno, tienen esa pasión, pero a la salida del estadio han sufrido cierto acoso, algún empujón. Pero la mujer del futbolista, de Dani Rodríguez, ha dicho que lo han pasado mal, que iba con uno de sus críos y que han pasado un mal rato, que no entienden que les hayan dejado ahí solos, que no les hayan sacado con alguna protección.
Me manda narices. No sabía yo que allí eran así broncas. También con... ¿Cómo se lo toman?
En general ha habido muy buen ambiente, pero claro, ha habido grupos un poquito más exaltados. Hay imágenes que también podemos compartir, que en la que se ve pues que les dicen cosas, se mofan, les han molestado bastante, sí.
Pues una pena. Hoy había 46.700 personas, se supone que se llenará el campo el domingo, el partido, insisto, es a las 8 de la tarde entre el Madrid y el Barça. Os iba a decir que Bellingham debe de tener cuidado, a veces también se le pela un cable. Hoy, cuando ha hecho eso con Mafeo, tenía amarilla Bellingham. O sea, que es una tontería lo que ha hecho, pero imagínate que el árbitro lo ve y le da por sacarle amarilla por esa acción.
Hay muchos jalentucos aquí, ¿eh? Muchos.
Sí, pero Bellingham ha tenido cositas ya, ¿eh?
Al final del partido hay también unas imágenes de Vinicius que va, no sé si decirte, rodeado o escoltado de varios del Real Madrid, no jugadores, digo.
Cuerpo técnico, sí.
Rodeándole. Y se está gritando cosas con Morlanes. Y Morlanes le está sujetando a otro del Mallorca. Y lo que le está gritando a Morlanes es: tú te vas a tu casa a duchar. Tú te vas a tu casa a duchar. Y a Morlanes no se le entiende lo que se dice. O sea, ha habido calentura. Es increíble, porque ves dos entrenadores que se llevan tan bien, que parece mentira que luego los equipos se lleven tan mal. Los entrene quien les entrene.
Pero no son capaces, porque es que hoy otra vez hemos emitido imágenes de Ancelotti intentando calmar a Vinicius.
No, Vinicius y Mafeo es todo el partido.
Sí, pero una cosa,
Paco,
a Vinicius lo que le dice Ancelotti en el campo le entra por un oído y le sale por otro.
Pero, a mí me parece que Mafeo es macarrilla y que, como en todas las cosas de la vida, siempre hay un pez mayor. Pero el macarrilla al final da con otro macarra. Y Vinicius debería de elegir muy bien con quién se pelea. No, tú no puedes estar peleándote con el lateral del Mallorca, con todos los respetos para el Mallorca, todos los partidos que juegue contra el Mallorca. Peleate, yo que sé, con Alexander Arnold en la final de la Champions, pero todos los días.
Hoy ha sido especialmente feo el comportamiento de Mafeo. O sea, desde el principio y desde el minuto 12.
Para mí,
lo más
feo es eso.
Sí.
O sea, él choca un poquito, le toca en el pecho y tirarse al suelo.
Y tirarse como se tira. Y luego lo demás, pues empezaba a ser fútbol, seguramente hasta lo de Bellingham. Y a lo que ha comentado Jordi, yo diría que...
No, pero perdona, por el camino también Vinicius le dice: te vas a tu casa.
Pero hablando, y el otro le llama llorón. O sea, es todo el santo partido. Y mira que Mafeo no lo ha dejado irse a Vinicius ni una vez o dos, mucho.
Y lo que tú has calificado de suerte, para mí ha estado primoroso Ancelotti cambiando a Vinicius. Porque podía saltar cualquier chispa.
Si
esto pilla a Vinicius en el campo... Quién sabe lo que hubiera pasado.
Y muy bien el árbitro, no sacando amarillas por tonterías, hablando con ellos, dejando pasar algunas cosas, que creo que también el árbitro tiene que mirar para otro sitio de vez en cuando. A mí me ha sorprendido lo de Asencio del final, y creo que lo que decía Dani Rodríguez es verdad. Vinicius y Mafeo tienen un pique desde hace mucho, los demás son primeras espadas, pero que un chaval...
No pintas mucho ahí, ¿no?
Recién llegado a la élite haga esos gestos, es que, fíjate que lo está haciendo bien deportivamente.
Lo que estáis en la tele, ¿habéis visto alguna imagen de...? Es que en la retransmisión... Lo único que se ve es que le tira besos Asencio a...
Yo no he visto lo que ha hecho Asencio.
Pero el pollo debe ser cuando está mucho más cerca.
El origen no se ha visto.
Él va corriendo para atrás. Va corriendo para atrás, efectivamente.
Se le ve diciéndole: subnormal. Ahora editáis un vídeo de esto. Le dice. Eso se dice Mafeo a Asencio. Pero claro, algo lo ha tenido que decir Asencio para que estén todos enfadados con él. Yo no lo he visto en la retransmisión.
También es verdad que lo que sucede ahí es después del 3-0. Claro, es una situación ya bastante dolorosa para los jugadores del Mallorca al final y tal, y de repente ven que un chico recién salido que les va vacilando, claro, estaban muy enfadados.
El discurso que decía Jordi es saber ganar.
Es partido acabado con 3-0. Yo creo que Bellingham no tiene que ir ahí a tocarle la cabeza ni a Mafeo ni a nadie. Y luego a partir de ahí pues se lía y calentón. Mafeo es una enreda y le gusta además el lío, porque antes del partido ya dijo que tumba a Vinicius en 10 segundos. O sea, le va el rollo. Entonces cuando te va el rollo también tienes que aguantar muchas veces.
Pero fijaros que en el partido...
Pues, se enrede. Y luego ha hecho el ridículo para mí en esa jugada que ahora con todas las cámaras que hay te
eso
pillan cuando haces una simulación, es hacer el tonto. O sea, ha quedado como un tonto.
Un minuto en el suelo por nada. Porque luego no ha dado ni una patada. O sea, claro, quiere decir, el comportamiento en lo deportivo...
No, son niñatadas.
Se habrán
dicho
de
tonterías.
Todo, pero...
Fijaros que en el partido no ha habido ni una entrada dura, ni una agresión. O sea, ha sido todo gilipolleces y luego el pique que tienen entre ellos. Yo lo que me reía en la transmisión es que cuando ha empezado el parque de atracciones a dejar entrar a la gente, Vinicius estaba cabreado porque no le dejaban entrar. Estaba en la banda y me decía: coño, yo no voy a entrar aquí al espectáculo que hay ahora. Qué bien Ancelotti, cómo ha mandado a dos del cuerpo técnico, ha dicho llevaros a este,
sí,
porque
sí,
cualquier error te priva de jugar la final, ¿eh?
No, y primero quitándole, porque claro, si está dentro del campo, aunque mandes a dos, ya llegan tarde.
Yo creo que la estrategia de sacar del partido a Vinicius, hay que ponerle un límite, y yo creo que ese límite más feo lo traspasa. Creo que supera cualquier barrera de la provocación. Yo, no solo la jugada de ridículo que ha hecho tirándose por un simple toque en el pecho, sino luego el comportamiento continuo de provocación. Hace mal Vinicius en entrar, estoy de acuerdo, pero tampoco debe ser fácil salir al campo para aguantar en cada acción este tipo de comportamientos de un defensa con el que te has tenido tantos partidos. No sé cómo se puede poner freno a esto, pero ya había declaraciones previas y está claro que Mafeo está loco por la música de estos piques y que si se llega a calentar un poco más Vinicius, al final consigue el objetivo, viene de una expulsión.
Es que yo creo que la barrera para sacar a Vinicius de un partido la tiene que poner Vinicius, que es lo que ha hecho, que es lo que ha hecho hoy durante 45 minutos. A mí me ha sorprendido incluso, hasta para bien, la actitud de Vinicius, porque si hubiera sido al revés, si hubiera sido Vinicius el que le toca, o sea, Mafeo el que le toca el pecho a Vinicius, y Vinicius se tira y está un minuto tirado en el suelo, bueno, ¿qué no estaríamos diciendo ahora mismo de Vinicius? Y a mí me ha sorprendido para bien la actitud. Luego ya se ha calentado y, bueno, se ha dejado llevar un poco por la situación, pero hoy yo creo que el comportamiento de Vinicius ha sido sorprendentemente bueno.
Siro.
No, a mí lo que me ha gustado, ya sé que es que yo soy un poco, ya sabes, muriñista y cosas de estas. A mí lo de Asensio me ha gustado, o sea, me demuestra que el tío, ya sé que le amo a los veteranos del Mallorca y a los veteranos les puede enfadar y tal, pero a mí me confirma que ese tío tiene personalidad y que ese tío está para jugar en el Madrid muchos años. O sea, a mí lo de Asensio me gusta.
No, pero escucha, tío, es que no sabemos,
es todo lo contrario.
Que no se haya arrugado, que se haya ido ahí.
No, personalidad con mala educación.
Está bien.
No, mala educación después ha hecho gestitos. O sea,
no,
mira,
no, a mí los gestitos no, pero si les ha dicho barbaridades, si les ha dicho bueno, segunda, alguna de esas cosas chungas.
Soy muy malo, les ha dicho.
Claro, es que, a ver, una cosa, con 3-0, ¿te gusta ese comportamiento?
No, hombre, no.
No, a mí, no, yo entiendo
a mí,
que
a mí lo de,
lo
no,
que ha ido,
Siro, quiero decirte que no, lo de no arrugarse lo valoro
no
en otras situaciones.
Ha ido, bueno. después lo otro...
No arrugarse ya, es lo que hizo Raúl no en su día con Birkoibut, me acuerdo perfectamente.
Cabeza con cabeza, sí.
Cabeza con cabeza, cuando Raúl tenía 17 años.
Si no se defiende, a ir a defender a un compañero.
Asensio, yo creo que lo que va es cuando se monta la bronca con Bellingham, va a defender a un compañero. Después le dirían, vete, ¿qué haces aquí, niñato? Y el otro le contestaría peor, diciéndole que os vais, que sois muy malos. O sea, pero yo a lo que me refiero es que cuando va allí a defender a un compañero o a meterse en el lío, pues me parece que tiene personalidad, que demuestra que es un chico que tiene personalidad. Que
y dicho esto, que demuestra dicho esto, lo hemos visto todo y lo hemos visto estupendamente, pero no deja de ser dos chorradas lo que ha pasado.
Sí.
O sea, no se ha pegado
nada.
Ridículos.
Yo
bien.
Quiero recordaros lo que pasa pasó entre Mafeo y Vinicius en Somos hace años.
Claro.
Es que lo de hoy, repito, es que hoy no ha habido una entrada dura. Hoy no ha habido una falta que diga, Dios mío, lo ha podido romper la pierna. Hoy es que no ha habido nada, eran todo chorradas, gilipolleces, que luego cada uno las interpreta como quiera.
La saga está decayendo, esta temporada ha caído.
Pero que no pase durante el partido, pero lo del final, o sea, si tú eres, ¿cómo le vas a pedir explicaciones a los aficionados árabes, incluso lamentando todo lo que le ha pasado a la mujer de Dani Rodríguez, si empieza la Supercopa con Laporta dando cortes de manga y patas a los sillones en el palco, y acaba el segundo partido con una tangana como la que ha ocurrido?
Pero no nos han pegado nada, si hombre, han dos empujoncillos.
Que no le quitemos peso de verdad a la imagen lamentable que es que dos equipos acaben así en un campo.
Bueno,
de verdad.
A mí no me ha parecido tan grave. Bueno, aquí le daríais
el... Perdóname, sí. Le puedo preguntar a Miguelito si está bien. Es que un minuto antes de empezar el programa, sí, le voy a poner el final de una nota de voz. Sí, sí, el final de una nota de voz, que me estaba mandando.
Y si el domingo se gana, se cierre ya... Bueno.
Y me ha dejado así.
A ver, Miguelito, ¿estáis bien? ¿Quién gritaba por ahí?
Sí, afortunadamente sí, pero hemos rozado el palo. La verdad es que me ha asustado porque, vamos, he visto el coche muy, muy cerquita de nosotros. Ha salido a tener...
¿Quiénes vais en ese coche? Pisar,
Pues... vamos a... No sé...
Uy.
Esto cada vez peor.
Otro. Ha aparecido otro.
Mira que les tengo
dicho. No,
la norma es, para entrar en el partidazo, se para. se para el coche.
¿Te acuerdas que me lo dijiste, Juan?
Sí, sí, pero tú lo haces. Mira tú ahora cómo estás parado. Mira cómo estás parado.
En mitad de Lleda, en la calle, está parado.
¿Dónde estás, Miguelito? ¿Nos oyes o hemos perdido la comunicación?
Sí, estamos llegando al hotel, digo que está sentado.
¿Quién iba en el coche?
Pues estamos todos, los cinco enviados especiales. Está
pues
él
en la
derecha del conductor. Estoy yo detrás del conductor, a mi derecha Peña, a su derecha Jordi y detrás Sergio Jiménez. O sea que hemos estado a punto de, ya te digo, de tener un susto gordo. Pero estamos todos
¿le
bien,
puedes
afortunadamente.
Dejar un arte de voz a alguien diciendo, oye, 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 oye.
Ay, Dios mío. Me recordó a Escalera en las ocasiones del Betis. Oye, 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 oye. Que me gustó mucho ayer como lo hacía con el Grupo Risa. Que si tuvierais que dar el mejor del Madrid, ¿tú a quién has dado, Lama, mejor del Madrid?
Yo creo que para mí el mejor es Bellingham, pero han hecho un partido brutal Camavinga y Lucas Vázquez.
Y Vinicius también ha estado bien, ¿eh?
Bueno, yo me estaría...
No, la primera parte no ha existido.
Mbappé, yo creo que Mbappé ha hecho muy buena primera parte, sí. La segunda se ha diluido. Vinicius en la primera ha sido insignificante, la segunda ha crecido. Pero para mí, partido completo, para mí Bellingham, Camavinga y Lucas Vázquez los tres mejores.
Sí, Bellingham está en plan jefe ahora mismo, es el jefe del Madrid, es el alma del Madrid, porque a sus virtudes técnicas que las tiene, que es un jugador fantástico, es que ofrece un despliegue a lo largo de todo el partido fenomenal, y luego sigue teniendo ese idilio con el gol, o sea, este tío, partido que sale, partido que te hace un gol, y eso es un tesoro. A mí me parece que está casi en mejor nivel que el año pasado, yo le veo más cuajado, más completo, y creo que es el jugador sobre el que pivota ahora totalmente el Real Madrid. Sí,
siendo la estrella Bellingham, yo voy a destacar a Camavinga, porque creo que para que brillen los de arriba, los de atrás tienen que currar mucho. Y Camavinga, Valverde, curran mucho. La defensa ha estado bien, no ha sufrido. A Courtois no lo han tirado. Tampoco el Mallorca es el Liverpool de este momento, ¿vale? Pero es que yo a Bellingham ya no le considero centrocampista. O sea, a mí me parece buenísimo en los últimos 30 metros del campo. Buenísimo. Se debería quedar ahí arriba siempre. Para lo que sea. Dar pases, tirar, rematar, oler la jugada, el rechace del portero. Siempre es el que las huele. Pero no es un centrocampista al uso. O sea, y es que ya no tiene ni que venir a pedírsela ni a Valverde. Ni
pero estando de acuerdo, hoy en la jugada del gol es el que aprovecha, que pita la ventaja de Burgos Bengoechea, es el que lanza esa contra. O sea, justo desde la línea del centro del campo. Y el que acaba llegando para marcar el gol. O sea, tiene una capacidad y un físico...
Es el líder del Madrid, vamos.
Sí, el que está tirando del carro en este momento. Sí.
Es que incluso los dos toques que le da Mafeo, que están mal, demuestra de que no rehuye nada. O sea, aunque sea el líder, va a todo. O sea, mete la pierna, estaba tocado de los isquios, pero vuelve a ir al balón dividido. O sea, el tío no. El tío, además de que es un pedazo de futbolista, es que de verdad, es que no se guarda una gota. No, lo da todo, absolutamente todo por la camiseta. Y también quiero recordar que Rodrigo está cada partido mejor. No solamente por el gol que ha metido,
sí, ha hecho
buena primera parte, ha rematado al palo. Rodrigo vuelve a ser el Rodrigo que le da mucho.
De hecho, es que yo creo que la gran noticia del Madrid es que Ancelotti ha encontrado el equipo. Ha encontrado el sistema, lo primero, ha vuelto a acercar a Bellingham al área. Y luego ese Camavinga-Valverde, que muchos teníamos dudas, porque al final ninguno es un mediocentro puro, creo que se pueden consolidar como pareja. Tienen que equilibrarse bien, que siempre uno de los dos mantenga la posición, pero pueden jugar ellos dos en el medio, Bellingham por delante y el trío de delanteros. Creo que está muy compensado el Madrid.
Cuando lleva media hora el Madrid jugando así, he dicho, pues ya sería lo que le haría falta a Ancelotti, encontrar la solución a jugar sin un mediocentro. Un mediocentro constructor, uno de toda la vida, un cross. Y luego lo estaba hablando con Elías. Es verdad que el Barça, en buena parte de la temporada, la juega con solo dos centrocampistas, Casado, Pedri. Porque Olmo yo no le puedo considerar centrocampista. Es una cosa como pasa con Bellingham. Pero yo no sé si en el partido contra el Barça quitará a alguien de arriba para meter un tercer centrocampista. Claro. No lo sé. Porque es verdad que esa media hora del Madrid, que ha jugado muy bien y ha tirado mucho, ha ido 0-0.
Yo ahí veo Ceballos el domingo.
Sí, claro, es la prueba, Siro. Es un partido grande que siempre decimos que se calla Rodrigo en esos partidos grandes.
Bueno, pero acordaos la final con el Liverpool de la temporada pasada. Yo también soy de los que pienso que el Madrid está mejor con un cuarto centrocampista, pero eso es. El Madrid yo creo que quiere imponer su estilo y en los partidos gordos Ancelotti pone tres delanteros.
Sí, pero fíjate... Es que también tengo la duda de Flick. O sea, Flick en el Bernabéu jugó con cuatro delanteros, 4-2-4, por decirlo de alguna manera. Pero es que aquí creo que va a poner a Gavi, no a Olmo, por decirlo de alguna manera. O sea, Casado, Pedri y Gavi. O sea, uno que muerda, que presione arriba. Tal. Y no sé yo si tendrá esa tentación también.
Yo creo que van a repetir el 11 los dos.
¿Los dos?
Los dos.
Sí. Yo el Madrid creo que va a jugar estos, ¿eh? Yo no creo que vaya a hacer ningún cambio, ¿eh?
Llevo tiempo sin escuchar.
Yo creo que ahora mismo Rodrigo se ha ganado el puesto en el Madrid y él se ha dado cuenta que si Rodrigo y Vinicius ayudan a sus dos laterales, el Madrid se puede compensar luego. Hay tiempo para equilibrar, metiendo a Ceballos, dándole minutos a Modric, pero yo no creo que toque mucho el equipo.
Ancelotti ha hablado en la rueda de prensa muy claramente de los cuatro de arriba. Dice que si los cuatro de arriba están bien, que es un equipo... Entonces, al hablar, al dar ya prácticamente nombre o vigencia a estos cuatro tipos de arriba, yo creo que es lo que vamos
sí,
a
ver. Sí, Roberto, pero yo sí me puedo creer que Rodrigo baje mucho, no siempre, por alguna vez se lo olvidará o estará cansado, o habrá bregado de carrera, con Balde, por ejemplo. Pero imagínate un Barça que tiene mucho el balón, el porcentaje que sea. Todo lo que está subiendo este año Koundé, ¿lo va a estar bajando Vinicius?
Pues no le va a quedar más remedio.
A lo mejor tiene...
La otra vez puso a
Bellingham, me parece, a ayudar allí.
Yo no creo que toque a Bellingham ya de lado, Bellingham no lo va a tocar.
No creo, pero que a lo mejor dice Vinicius, baja con Koundé y que Mbappé caiga a la espalda de Koundé. Puede ser.
Oye, ¿lo veis todos 50-50 este partido, esta final?
Yo por lo que he visto en esta semifinal veo 51 para el Barça. Me ha gustado
51
más el Barça.
Para el Barça.
A mí me ha gustado más el Barça.
Yo 51 para el Madrid.
51 para el Madrid, Joseba. Lama, 51
para
el Madrid.
60-40 para el Madrid.
60-40
para el Madrid. 60-40 para el Madrid.
Y un poquito más al Madrid también, sí.
Vale.
Más.
¿Paco?
Yo es que no tengo ni puñetera idea, de verdad.
Los demás, ¿qué te crees?
Es que le han preguntado a Ancelotti y ha dicho, vamos a ver, en los últimos años hemos ganado. El año pasado, me parece que ha dicho 1-4 en Copa, ganamos 0-4 una vez. Las dos últimas visitas de ellos al Bernabéu, o de las últimas, dos veces 0-4, es que esperas partidos que luego no tienen nada que ver con la realidad. Yo lo veo muy igualado, muy igualado. Sí veo que Lamine está en modo estrella, y en el Madrid y Mbappé la primera parte me parecía que ya estaba muy cerquita de romper a, pero todavía no ha roto a Mbappé. A Vinicius le veo lejos de lo que...
Por ejemplo, Paco, Lewandowski tampoco está...
No, por eso he dicho Lamine. O sea, claro. Para mí Lamine y Pedri están casi en 10. Casi.
Y en el Madrid, Bellingham.
Y en el Madrid,
yo veo
55 Bellingham,
para el Real Madrid, 45 para el Barça. Creo que os estáis dejando llevar por el partido de ayer, ¿no? Y olvidando la imagen del Barcelona en los últimos encuentros y las derrotas que ha cosechado.
Contra el Atlético Madrid, el Barcelona hizo un partidazo, ¿eh?
Sí, un partidazo.
Ante el Atlético ayer, sin Sancet, con Nico Williams en el banquillo, yo creo que vimos un mejor Barça, pero... La evolución de este Real Madrid, yo veo al Real Madrid favorito en el partido por eso, porque viene creciendo mucho en el juego. Veo a Bellingham estelar, más allá de los goles, la presencia que tiene en todo el campo. Veo a Mbappé que vuelve a ser el jugador.
¿A ti te ha parecido que el Madrid ha hecho hoy un gran partido? A mí
no,
sinceramente
pero,
no.
Pero sí me parece que ha dominado totalmente. No le han tirado a puerta, Elías.
Bueno,
sí.
Perdona, en
no
el primer tiempo ha tenido dos ocasiones Kyle Larin.
Ni una parada de Courtois.
Bueno, pues da igual. Para mí son dos ocasiones muy claras, aunque no haya rematado a puerta.
Sí, pero ha concedido menos, ha crecido individualmente muchos jugadores. Mbappé vuelve a ser el jugador del que ya esperamos algo cada vez que coge la pelota. O sea, aquel futbolista que veíamos cuando podíamos verle en el campo y todo el mundo se echaba a temblar, empieza a ser ese futbolista.
Es que grandes partidos contra el Mallorca son muy difíciles de ver. Grandes partidos contra el Mallorca, o sea, puedes ganar con holgura, pero hacer buen juego y jugar muy bonito es muy complicado.
Por la mínima.
Es un partido, pero coño, hay que decir que Greif ha hecho 9 paradas de gol.
Claro, normal.
El Madrid ha sido justo ganador, que posiblemente los dos goles del final pues hayan dado un resultado a lo mejor.
Es que esos goles correspondían al principio casi.
Claro,
Manolo,
pero el cómputo global del partido el Madrid ha merecido ganar.
Seguro, pero que no has jugado muy bien, Manolo. Yo lo que digo es que el Madrid no ha jugado un gran partido. Que ha merecido ganar por descontado, igual que ayer el Barça. No hace un gran partido, pero merece ganar, ¿no?
El arranque ha sido muy bueno y la segunda parte ha sido muy buena.
Yo lo que creo es que el Barcelona ha caído más en resultados que en juego. El día del Atlético de Madrid merece ganar, no es que no merezca perder, es que merece ganar el partido. Pero le doy cierto favoritismo al Madrid por su fiabilidad en las finales.
Pues, ¿os acordáis del 0-4 del Bernabéu?
Sí.
En la primera parte hay 6 fueras de juego de Mbappé.
Sí.
Bueno, no sé si eran 6 u 8, o 3 o 4. Las que no estaban fuera de juego las falló y las que estaban fuera de juego las metió.
Y las paradas de Peña, sí.
Y luego acaba 0-4.
Sí, sí.
O sea, es que vete tú a saber lo que pasa el domingo. Igual sí, la primera cabreo, que tiene Mbappé la mete o no.
Por eso que cuentas hay un cabreo tremendo de Ancelotti con Mbappé, porque durante la semana estuvieron ensayando mucho la forma de defender de Barcelona y no comprendió que luego el delantero francés no se enterase de nada en el Bernabéu, que cayese continuamente fuera de juego.
8 veces.
Miguelito, Jordi, ¿queréis apuntar algo más desde Lleida?
Sí, déjame decirte alguna cosa más. Por ejemplo, que lo de Tchouaméni es solo un mareo, así que no hay que cumplir ningún tipo de protocolo. Mañana va a poderse entrenar con normalidad y va a estar a disposición de Ancelotti para la final del próximo domingo. Bellingham me dicen que es una sobrecarga,
No sé yo si serán necesarias pruebas o no. Es curioso lo de Bellingham porque en sus 12 primeros partidos no marcó ningún gol y en sus 12 últimos ha marcado 9. Así que yo creo que también va a poder contar Ancelotti con Bellingham. Y después, mañana llega el presidente Florentino Pérez y hay un acto programado por la Federación en el consulado el próximo sábado por la tarde. Uy. En el que están invitados ambos presidentes, el presidente Joan Laporta del Fútbol Club Barcelona y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, así que van a coincidir, como digo, en ese acto organizado.
Bueno, van a coincidir.
Amigos, ya
veremos.
Amigos, Miki,
veremos.
Pasa nada.
No, es que quiero ver que vaya a Laporta.
Los últimos años han estado. Veremos,
sí, pero
a ver qué
pero
pasa.
Los últimos años no había pasado.
¿Invitados o no?
No, Uribes no va.
Invitados van a estar.
Hemos preguntado si Uribes va a la final de la Supercopa y tenía razón Paco ayer, desde que se juega fuera de España, ningún miembro del gobierno va a las finales.
Joder, pues ponen la nota ayer que era de repercusión mundial el torneo y que era la leche.
Pero vamos, que Laporta un cóctel va seguro, joder.
No, tengo claro. Bueno, ahora le preguntamos a Elena.
Que si va a Florentino, que por fuera... Yo es que, fíjate lo que te digo, yo... Si me dicen que Uribes llamó ayer a Florentino para decirle, oye, voy a decir esto, ¿qué te parece? No me extrañaría que Florentino, que es lo que sospecha Tebas, por eso lo ha puesto en el tuit, claro, le dijera, pues sí, que le den por saco a los controles financieros de Tebas. Dale la cautela. Es que no me extrañaría.
Yo estoy convencido.
¿Ves?
Ha hecho una persona del Madrid
entonces,
hoy en
entonces,
el...
Entonces, al final va a tener más importancia Florentino que Puigdemont, Paco.
No, hombre, es que dice... No, vamos a ver. Yo estoy convencido que ha habido una conexión política. Es que no tengo ninguna duda. Ayer te decía, yo no sé si Puigdemont ha llamado a Pedro Sánchez. Pero que Laporta habrá llamado a todos los amigos políticos que tenga, seguro. Y que Illa o Pepito Pérez ha llamado a Moncloa. Yo te digo, a Pedro Sánchez, coño, tendrá las cosas más importantes que atender. Oye, y han llamado a Uribe, si se ha saltado Pilar Alegría y... Que hay una conexión política, eso es evidentísimo. Pero que Uribes, con el único personaje de fútbol con el que habla, con Florentino, eso también es verdad. O sea que la sospecha de Tebas la entiendo.
Joder.
Una persona del Madrid hoy en el palco del estadio ha dicho que, cuando le han preguntado si Madrid iba a decir algo, le han dicho a esta persona que ha preguntado que tienen que estudiarlo bien.
Vale. Jordi, gracias, ¿eh?
Bueno, decir que Raíllo no ha podido seguir más, que tenía que pedir el cambio porque
un virus, has dicho, ¿no?
Sí, ha pasado una gripe y es muy raro que Raíllo pida un cambio. Y me confirman más aficionados, más gente de la expedición que ya están en el hotel, pero que lo han pasado bastante mal a la salida.
Qué chungo tú.
Sí, lamentable.
Eso ha sido lo peor.
Lamentable. Sí. Un abrazo, Jordi.
Un abrazo.
Jordi, que sigue allí, igual que Peña, que está a la espera de la maleta, o sea que son cosas logísticas.
Miguelito que ha vuelto a nacer hoy.
O sea, Miguelito que ha vuelto a nacer.
Qué cosa, de verdad. Ya.
Elena Condis, que creo que era la que chillaba
como
por ahí.
Como esté la maleta de Peña en el hotel, vamos a hacer una fiesta.
Vale. Ahora conectamos de nuevo con el hotel, con los enviados especiales, porque nos tiene que contar Elena todo lo del Barça. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Lo primero es la encuesta que hemos colgado en el canal de YouTube, en la que estamos preguntando quién es el favorito para la Supercopa. Y nuestros espectadores lo tienen claro, ¿eh? El 67% piensa que va a ganar el Madrid y un 33% el Barça. Otro decía, como madridista no me gusta la imagen que están dando ciertos futbolistas como Vinicius, Asensio o Bellingham. Hay que saber ganar. Deben aprender de ejemplos de deportistas que tienen muy cerca en el vestuario, como por ejemplo Modric, Lucas Vázquez o Mbappé. Por cosas como las de hoy y las de Valencia, es por lo que Vinicius no tiene el Balón de Oro. Perdonan a Bellingham no jugar la final, siempre igual. Y Asensio, te digo una cosa, tu actitud hará que no te quedes mucho tiempo en el Madrid. Mafeo es ese jugador que hace 3 días dijo que noquearía a un compañero y hoy se ha ido llorando por 2 collejas. El típico que busca pelea y cuando la encuentra sale espantado. Otro decía, Brahim titular, ya, lo hace casi todo perfecto, roba, tiene regate, pase y gol. Y otro decía, ¿cuándo va a sancionar el VAR todas las acciones de tramposos que pretenden engañar a los árbitros? Lo de Mafeo hoy es lamentable, al igual que hacen otros jornada tras jornada. Y escuchad a un oyente que habla de la tangana final del partido de hoy.
Buenas noches, partidazo. Pues lo último que me esperaba yo hoy es que se criticase a Asensio y tal. Desde el minuto 1, Mafeo está insultando ya a Vinicius y tiene 2 choques y 2 empujones con el hombro, tanto a Bellingham como a Vinicius. Luego, el que lo hace mal es Bellingham por darle una colleja y decirle ahí lo tienes. Y Asensio lo hace mal por aguantar que el otro diga ciertas cosas sobre un juicio que tenía pendiente. Me parece que la vara de medir es rara.
No, no, han estado mal todos, seguramente. Son las 12 y 9, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Ojo que viene.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí, sí, sí. Sí.
Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir. ¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Imaginémonos una neurona. ¿De qué es capaz? Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
No, 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 no.
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu peor pesadilla es la tos nocturna. Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
No, 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 no.
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Guilluzquiano, Elías Israel, Roberto Palomar, Siro López y Roberto Morales. Y Fouto, por supuesto, y Arauz, por supuesto, que está leyendo los mensajes de los oyentes. Y Elena Condis, que está en Lleida, pendiente de la actualidad del Barça. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Ya sana y salva en el hotel, ¿eh? Afortunadamente Perfecto. Hemos tenido ese susto, pero hemos llegado bien.
Muy bien. ¿Habéis visto La Porta hoy, en algún momento del día?
No, no, no. Yo he estado en el hotel del Barça y de verdad que no le he visto salir, ni en su coche oficial, ni, ni tampoco en vídeos de estos que se hacen virales en cuentas, sobre todo de aquí árabes, no se le ha visto fuera del hotel. Y hoy sí que hemos sabido lo que ya más o menos te avanzaba ayer, que va a esperar a la semana que viene para dar rueda de prensa, porque dicen desde el club que no quieren más ruido en torno al equipo y menos jugándose una competición, el primer título que puede ser de la era Flick. Así que Laporta ha programado su rueda de prensa después del veredicto del CSD para el martes que viene ya en Barcelona, que es el mismo día de la previa de la eliminatoria contra el Betis en Copa del Rey a partido único. Ese mismo día van a hablar Laporta y Flick ambos en la Ciudad Deportiva. Primero tomará la palabra el presidente a las 10 de la mañana y después Flick a la 1 del mediodía.
Vale. ¿El equipo está ha entrenado hoy o ha descansado?
Han entrenado, los titulares se han quedado en el hotel haciendo sesión de activación y el resto, los que no jugaron, sí que han ido a un campo anexo al estadio a ejercitarse por la tarde.
Y el directivo, mañana día libre. El directivo que ha dimitido no estaba allí, estaba en Barcelona, ¿no? Se había quedado en Barcelona.
Estaba en Barcelona, Laporta ha recibido la llamada del vicepresidente de marketing, una pieza clave, una de las áreas más importantes del club, de Juli Guiu, presentándole su renuncia irrevocable, y después el Barça lo ha comunicado, dicen que es por motivos personales, de manera oficial, y que bueno, que están muy agradecidos porque ha sido una pieza fundamental en la firma de acuerdos de grandes patrocinios, y es que ha sido el responsable de, entre otros, el acuerdo con Spotify, esa novedad de los logos de los artistas en las camisetas, en los clásicos, recordaréis, Rolling, Rosalía. Últimamente se había distanciado, por lo que dicen, del presidente Laporta por desavenencias en el nuevo acuerdo de firma de Nike, porque es el único directivo que estabais conforme, al menos en la votación, con la comisión a dar rendín de 50 millones
hombre,
de euros.
Menos mal que hay uno.
Pues sí. Juli Guiu llevaba tiempo meditando dejar su cargo y finalmente hoy se ha producido esta dimisión. Ha esperado que el CSD le diera la cautelar para no generar más ruidos. Pero es que en estos 4 años he estado contando y Laporta tiene una larga lista de salidas entre directivos y ejecutivos, hasta 24-25. Destacan 3 vicepresidentes, se le han ido 3 vicepresidentes, importantes además, el vicepresidente económico, Eduard Romeu, en marzo de 2024, Jordi Llauradó, el responsable del Espai Barça en junio de 2023, hoy el de marketing, además de profesionales muy reconocidos en sus ámbitos y que eran piezas claves, como Ferran Reverter, director general del club en febrero de 2022, Fran Carbó, director de gestión deportiva en febrero del año pasado, la directora general corporativa, Maribel Meléndez, también febrero del año pasado, el director de explotación del Espai Barça, Àlex Barbany, en septiembre de 2023. Una larga lista y además directivos
también, ¿no?,
y ejecutivos de mucho peso. Sí,
Mateu,
sí, Jordi Cruyff también,
Mateu
Alemany. Sí, sí.
Pues pero bueno, ahora se le ve muy afectado por todas estas bajas, ¿eh?
Sí. No, pero ayer dijo una cosa David que lo piensa así, en la primera época de Laporta tenía a Ferran, Soriano, a Chic y tal. Vamos, los que han construido luego el Gran City con Guardiola, pero
Rosell.
O sea, es que tenía un equipazo de directivos también y ahora es David lo dice mucho, colegas y amigos.
¿Tú crees que va el sábado al acto con la Federación, Elena?
Pues de momento no lo confirman desde el Barça, pero siempre ha acudido. En los últimos 2 años Laporta no ha fallado a esta cita, a este cóctel con la Federación. Vamos a ver qué pasa después del espectáculo que dio ayer. Hoy he preguntado en el Barça por esos insultos, esos improperios que soltó en la zona del palco que nos relató Isaac Fouto, y reconocen desde el Barça que evidentemente eso pasó, pero dicen que fue en general, que no iban dirigidos hacia nadie en concreto estos insultos.
Claro. Es un hijos de puta global.
Hay que hablar con el de La Riojana, ¿eh? Ese hombre tiene una entrevista.
Sí, no, ¿sabes qué pasa? La tienen todos, pero no se atreven, Paco.
Bueno, a ver, claro. Ellos dicen que lo que han pedido es que se abra un expediente al presidente del Barça y, claro, se lo van a encontrar el domingo.
¿Y que le tiene miedo? Que
no, pero que habiendo un procedimiento abierto, que esperan que la Federación se pronuncie y que nadie va a decir nada de lo que pasó, porque, insisto, van a tener que verse con Laporta otra vez el domingo en el palco.
Sí, pero si lo primero que ha hecho el presidente de la Federación ha sido pedir disculpas en nombre de Laporta,
Sí, es increíble eso.
No, a partir de ahí ya... No, por el comportamiento
por el
de la
comportamiento
porta,
que no ha tenido la porta. Oye, si os parece también mal eso, de verdad, vamos a criticar también la educación.
A mí me parece una ridiculez. O sea, bueno, tú llamas, hijo de puta, a los de otra emisora y yo voy a salir pidiendo disculpas por lo que has hecho tú. No, sal tú y pídelas tú.
No, está pidiendo disculpas porque Luzán no estaba en ese momento allí y por ese comportamiento, lo primero que ha dicho, a mi junta directiva os pido disculpas por esa reacción. Ya está. Ahora, si nos parece mal la...
Nos parece mal
la buena educación y la mala educación. Yo, de verdad, flipo.
Que igual
no, no es un problema de mala educación.
Que igual no dijo disculpas, sino igual le dijo, oye, que siento que...
Que pasaré por ese apuro, solo que no se puso de rodillas.
Es que entonces no es lo mismo.
De verdad.
Es que no es lo mismo pedir disculpas y decir, joder, pues vaya mal trago que pasaste.
Bueno, siento lo que pasó en ese momento. Eso es lo que dijo, sí, sí.
Pero eso no es pedir disculpas.
Bueno, más o menos.
Bueno, lamentar.
Bueno, ya está, de verdad. Estamos en una bola...
No lo pongas difícil.
Estamos en una bola de Don Haster dando vueltas.
Foto, ¿verdad? Dale un corte de mangas a Joseba, hombre.
Y ahora se Joseba
y luego que Paco pida disculpas.
Yo sí, yo pido disculpas.
Bueno, hemos dicho que ha habido tres comunicados, ¿no? Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas y Atlético de Madrid. Tres comunicados de tres clubes que...
Y ayer el Atlético de Bilbao,
que lógicamente también una declaración institucional de Bilbao, es importante. Y durante el fin de semana, mañana arranca una nueva jornada de Liga, Juanma, en los diferentes operadores, Movistar La Liga y Dazón, a todos los dirigentes o CEOs o directores generales que vayan pasando, se les va a preguntar y va a haber también declaración.
Juanma, qué desagradable has estado.
¿Qué pasa?
Por favor. A mí esto de organizar las declaraciones en los palcos de los estadios antes
perdona, no he dicho que se organice nada. He dicho que a los presidentes y directores generales que en la previa de los partidos comparezcan en la previa, se les va a preguntar por este tema,
Pero si no comparecen nunca los directores
¿cómo
generales.
¿Cómo no van a comparecer, Juanma, si los entrevisto yo toda la semana?
¿A los directores generales de los
¿A
equipos?
A los directores generales, por favor.
¿Tú entrevistas a los directores generales de los equipos?
Por Alfonso Díaz del Barça.
A Alfonso Díaz del Mallorca, al del Celta.
Bueno,
al
pues
de Os...
mira, yo entrevisto al presidente de Las Palmas, pero no espero al partido. Presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, buenas noches.
Al de Las Palmas también lo entrevisto alguna vez.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido al partidazo, presidente.
Muchas gracias. Disculpas porque tengo la voz bastante mal, pero bueno.
Ah, por cierto, Patricio Viñallo, he hablado con él en la previa de algunos partidos. ¿O sea que sí, presidente?
Sí,
es el que suele hablar en la previa, claro, eso es.
El director general.
Claro.
Sí.
Manda en el club.
El que manda en el club,
eso,
sí, bueno. La idea entonces del comunicado de hoy, ¿ha sido suya o del director general?
Bueno, la idea es mía. Pero evidentemente para eso tengo a uno de los mejores directores generales, para que lo haga.
Presidente, ¿cree que van a salir muchos más clubes? ¿Usted tiene noticias?
Sí, evidentemente. Nadie está conforme con lo que ha sucedido. Ten en cuenta, y por ponerlo en contexto, esto es como si ahora en una comunidad de propietarios decidimos que a las 12 de la noche no se hace ruido y se apagan las luces. Y resulta que como hoy es mi cumpleaños, después de las 12 sigo y cuando se mosquean el resto de vecinos, porque estoy incumpliendo la norma, llamo a la policía y digo lo que te está pasando, que hasta la 1 de la mañana, según la normativa urbanística, pues sí que se puede tener la luz encendida y la música, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que toda la normativa que existe hoy en la Liga de Fútbol Profesional la hemos hecho los empresarios, los presidentes, los clubes, que somos los propietarios, la gran mayoría, y lo que no podemos hacer es que cuando el cumplimiento de la misma me perjudique, yo vaya a un organismo superior, independiente, y le pida que se me dé un apoyo, una coartada, para yo poder inscribir a unos jugadores cuando yo previamente he aceptado la normativa, y eso es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que el Consejo Superior de Deportes no tenía que haber entrado en esto, tenía que haberle dado traslado a la Liga y a la Federación Española de Fútbol para que pudiese decir lo que creyese inconveniente y sobre eso tomar una decisión. Es cierto que no han tomado una decisión entrando en el fondo del asunto, eso es correcto, y lo han hecho, yo creo que desde el punto de vista del Consejo Superior de Deportes, en términos garantistas. Pero esa garantía está perjudicando al resto de asociados, porque nosotros entendemos que eso no puede ser así. Y de ser así, tendríamos que haberlo hecho con todas las garantías de los que no creemos en eso, ¿no? Que es la Liga y la propia Federación. De hecho, la Liga va a ir
a recurrir,
a interponer el recurso, correspondiente, porque entiende que esto no puede ser, porque ahora yo les pregunto, ¿qué le digo yo a Diego Martínez cuando me esté pidiendo ahora un futbolista y yo no tengo fair play? Que yo soy subnormal, que soy tonto, porque el Barcelona, sin tener fair play, puede fichar a quien le dé la gana. O a mi afición, ¿qué le digo a mi afición?
Presidente, una pregunta. ¿Se van a quedar ustedes en el recurso de la Liga y en los comunicados o han planteado cualquier otro tipo de protesta al gobierno?
No, bueno, yo creo que el gobierno, yo no entraría en un tema político. Yo creo que el Consejo Superior de Deporte ha hecho las cosas de buena fe, pero se ha equivocado porque no debería.
¿Usted no cree que hay una injerencia política en esto?
No, yo creo que no hay nadie del Barcelona dentro del Consejo Superior de Deporte para tomar partido. Yo creo que lo han hecho de buena fe porque han visto un problema y han querido mediar. Y yo creo que se han pasado de frenada, pero no veo ninguna injerencia. Lo que creo es que nosotros ahora, los asociados de la Liga, tenemos que tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder.
¿Usted qué relación tiene con Laporta?
Bien, pero un momento, para que quede claro. Yo quiero un Barcelona campeón, un Real Madrid campeón, un Atlético Madrid campeón. Yo quiero equipos de fútbol español campeones, porque este es mi producto, esta es mi empresa. Y todos los empresarios que formamos parte del fútbol, lo que necesitamos es que la Liga de Fútbol Profesional sea la mejor liga de fútbol del mundo. Que a nadie le quepa la menor duda, que no queremos que el Barcelona sea, si tiene que ser el campeón de Champions, que lo sea. Ahora, con las normas que todos aprobamos. Y Laporta ha hecho lo que tenía que hacer, que es intentar mirar por sus intereses, pero esos intereses perjudican al resto. Y nosotros tenemos que anteponer los intereses del
grupo.
De todo, o sea, los del intereses grupo. De sí. lo que... En un, claro, porque si no...
¿Ha reaccionado el Barça a su comunicado? ¿Le han dicho algo desde Barcelona?
No, para nada. Pero lo que no podemos permitir es que se prostituya la normativa que todos aprobamos en el seno de la Liga de Fútbol Profesional. No se puede permitir eso.
O sea, usted no ha notado tirantesco, no le han dicho nada, no ha llamado a Laporta o a alguien del Barça, pero ¿cómo hacéis este comunicado? ¿Por qué no os la claváis así? Tal, nada.
Si yo con Laporta me llevo bien, me encantaría que el Barcelona consiguiera sus éxitos deportivos. Si yo no estoy en contra de ningún compañero, de ningún equipo de fútbol, no entro para nada en eso.
¿Qué le parece lo que hemos contado, lo que se ha contado en todos los sitios de los incidentes ayer en el palco, los cortes de manga y todo eso?
Mira, yo no sé el contexto real de qué fue lo que sucedió y no me vale lo que diga la prensa. Lo desconozco.
Gracias.
No sé si ese corte... No. Yo no sé si ese corte de manga es por la noticia, es por lo que sea, no lo sé. Si es por la noticia, está muy mal. Pero es que no me atrevo a hablar de ello porque desconozco la realidad. Entonces, que dé la explicación y la versión correcta la porta.
¿Y de lo del palco? ¿Le han contado algo? ¿Usted tenía ahí algún amigo, conocido?
No me he enterado de lo del palco. Pero me imagino que me estás hablando de que insultó a... Bueno, pero no sé el contexto, no estaba allí, no sé lo que sucedió y no voy a entrar a valorar.
No, lo entiendo. Presidente, le agradezco mucho que haya dado su punto de vista, además del comunicado, que nos haya contado aquí en directo en el partidazo lo que opina y el esfuerzo que ha hecho con la voz. Recupérese.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha hecho ese comunicado. ¿Queréis decir algo?
Está fantástico que todos lo hagan, porque todos se pueden ver abocados al final del último día de este mercado de invierno a lo que él mismo ha expuesto, a que su entrenador le diga, ¿cómo? ¿Que no tienes medio millón de fair play y vamos a perder a Pepito o por eso no vamos a fichar a Juanito? Pues
pero eso
mismo.
Lo tienen solucionado, Paco. Eso vas a Uribe y te da la cautelarísima.
Claro, no, pero a lo que voy, que lo tienen que decir todos,
claro.
Pero tienen mucho más valor si lo dicen el Madrid y el Atleti. ¿Por qué? Pues los están luchando la Liga contra el Barça.
El Madrid, yo creo que esto es un golpe
en la línea de flotación
de la Liga, ¿eh? O sea, es que es un golpe, o sea, porque claro, si el Consejo Superior de Deportes ha permitido, dando la cautelar, que se salten las normas de los clubes, a partir de aquí ya todo el monte es orégano. O sea, claro, yo soy el club, soy el Betis, ¿y por qué me van a obligar a traspasar a un jugador como el año pasado para poder inscribir a otros? O sea, para cumplir con el fair play financiero. O sea, es que yo soy club y a partir de aquí yo le digo a Tebas, oiga, yo es que ya los acuerdos y las normas que habíamos acordado en su día, yo no las voy a cumplir. porque si el Barcelona, cuando le toca, no las cumple, pues nosotros tampoco la vamos a cumplir. Pues
por eso van a recurrir.
Creo que es una situación muy peligrosa.
Una cosa, por cierto, que les contamos a los oyentes del partidazo. El Partido Popular va a pedir explicaciones, creo que mañana, al Gobierno en el Congreso de los Diputados por esta decisión que ha tomado.
Seguro que nos aclaran todo. Es lo que necesitábamos.
Va a pedir explicaciones todo, y el Gobierno se enrocará en que tal, en que han concedido lo que ha dicho la nota.
Políticos a lo suyo.
Y a todo esto, ¿dónde está Uribe? Porque yo no sé si sigue, si existe, si no existe, si tiene boca, si se equivoca.
Sí, es increíble. Es uno de los momentos del año en los que CSD aparece en toda la prensa. Yo creo que es el único día del año en el que aparece en toda la prensa y él no aparece.
Flipante. Pues
yo he intentado que hable en este programa en multitud de ocasiones. Llevamos más de 4 o 5 meses esperando a entrevistarle. Y los mismos que en los Juegos Olímpicos te persiguen con cada medalla para que les entrevistes en antena cuando tienen que hablar de sus temas.
Bueno, pues, a cada medalla que iba a los Juegos Olímpicos la palmábamos, ¿eh? También.
Sí, bueno. Pero se quejan de que, oye, has entrevistado a otros y no me has entrevistado
pero una,
a mí.
Una pregunta, ahí. Te lo juro, que es que no me acuerdo. Desde que es secretario de Estado para el Deporte, ¿cuánto hace que es presidente del Consejo? ¿Cuánto hace que es?
Enero.
Desde
hace
enero.
Un año, sí. Bueno, le quedan meses porque va a hacerse...
¿No se ha puesto con nosotros nunca todavía?
Se decidió en las Navidades del año pasado, porque a mí me dieron la noticia en una gala que fue justo la gala de Navidad del año pasado. O sea que sí,
¿Y no se ha puesto con nosotros todavía?
No. Lo hemos intentado en varias ocasiones.
Te lo juro que no lo sabía. Porque...
No. Uribe es un ministro que viene rebotado al CSD, que es una persona...
No, sí, al CSD siempre mandan...
Plato rebotado.
Es un problema del CSD.
Es una persona, por lo que sé, muy culta, pero que de deporte yo creo que lo más redondo que ha visto ha sido una sandía.
Pero eso no es el problema, Foto.
Futbolero es, bueno, porque tiene tuits...
Sí, del Madrid.
Tiene tuits del año 2016 poniendo a la Madrid y pone el himno del Madrid.
No, y poniendo a parir a Mourinho también.
Tiene que saber de gestión.
Eso es, eso ya son anécdotas, chanzas y lo que queráis.
Pero viendo quién ha pasado por ahí, que haya ido al campo, que haya visto un partido, me parece ya que es para valorar.
Es una persona que le gustan mucho, por ejemplo, los palcos y la foto, o sea, ir a la Eurocopa y salir en un sillón que no esté muy alejado del centro,
pues,
sino que esté más
pues
o menos
aquí en Arabia en tiene unos sillones buenísimos, tío, para los partidos.
Y luego es una persona que lo que peor llevo de esto es que es muy valiente con el pobre y muy baboso con él.
O sea, que te cae bien, ¿no? ¿Quieres decir?
No, cobarde, quería decir, ¿no?
Cobarde, ¿quieres decir cobarde?
Sí,
cobarde.
No he encontrado la palabra.
Para que tú me entiendas, Juanma, que para inhabilitar a Pedro Rocha le da, pero luego para enfrentarse a la puerta a Florentino, ¿no?
Lo hubieras dicho así a la primera y lo hubiéramos entendido mejor.
O sea, es una obsesión lo tuyo. Eso ahora Florentino, ¿por qué lo metes otra vez?
Sí, esas no son obsesiones, escucha, esas no son obsesiones, anécdotas o lo que sea. Yo a lo que voy es que el CSD es el máximo organismo deportivo de este país, como se ha demostrado ahora. La Federación y la Liga son más mediáticas y para todos son más famosas y lo que queráis. Pero ahora la verdad el que manda es el CSD. ¿Y cómo tratan nuestros políticos al CSD? Bueno, pues utilizándolo como un trampolín político en el que prefieres irte a la Casa de África en vez de seguir en el CSD cuando has prometido que vas a hacer un proyecto largo y que vas a estar, y en el que llevamos tropecientos secretarios de Estado para el Deporte, presidentes del CSD, en apenas 5 o 6 años. Ese es el problema. Que nos da exactamente igual quién esté ahí, cuando luego utilizamos el deporte para salir en la foto y para creer que es lo que vertebra pues este país y lo que hace marca España.
Ahora sí que nos da la entrevista, ¿eh? Después de esto, creo que sí.
Oye, voy a ejercer un poco de Miguel Rico. El CSD no ha tomado una decisión al respecto. El CSD se ha dado 3 meses para tomar una decisión.
Claro. Ya ha tomado una.
Espera, sí, que no ha tomado una decisión sobre este caso. Ha decidido que se da 3 meses de plazo para estudiarlo.
No, se me pega.
Y mientras tanto, espera. Y mientras tanto, les da la cautela a los jugadores. Pero yo ahora la pregunta que me hago, como yo, es: ¿y si después de estos 3 meses no se le da la razón al Barça?
Se vuelve a desinscribir.
Todos los clubes, sí, claro. Se vuelve a desinscribir. Y por ejemplo, si la Real juega contra el Barça, gana 2-1 con 2 goles de Dani Olmo, ¿qué pasa?
Que pida alineación indebida. Pues nada.
¿Cabe recurso y se pueden recurrir todos los partidos esos 3 meses?
No cabe recurso. Porque le han dado un paréntesis para que en esos partidos pueda jugar conforme a un CSD que está por encima de la Liga de la
Federación. Es perfectamente legal. El CSD considera, estoy leyendo textualmente la nota, que causaría un perjuicio económico y deportivo grave para el club. Vale, entonces, para mí no es legal lo que acaba de decir el CSD, entonces el perjuicio grave y económico puede ser para los clubes
totalmente
a los que ha ganado el Barça.
Es absolutamente procedente lo que plantea Joseba. Claro, o sea, si un equipo desciende por 2 goles de Dani Olmo,
¿Qué pasa?
Pero porque la argumentación del CSD no era jurídica.
Eso no pasa nada.
Ya sé que no pasa nada, pero me refiero.
Pero que diciendo lo que se va a tener que aguantar.
Jurídicamente se tiene que aguantar.
Sí. ¿Vosotros creéis que
los moralmente mismos... me parece no, que sale muy agraviado, ¿no?
¿Vosotros creéis que los mismos que han tomado esta decisión y que han dado la cautelar sin que medie ningún tribunal, sin que medie nadie, que la decisión la toman exactamente los mismos, van a llevarse la contraria? ¿Creéis que se van a desdecir dentro de tres meses y van a crear
contigo,
un nuevo pollo?
Pues seguro que no. Claro.
Pues ya está.
Bueno, ojo, voy a saludar a Toni Freixa, que creo que ya está.
¡Hombre!
¡Vamos! Tranquilo. Parece que abro la puerta de Toril.
Para las mangueras.
Sí, está ahora a ver quién se pone a por la gaiola.
Si metieses a Feo en el vestuario.
Toni sale hoy con las dos orejas y el rabo para empezar. Sal, Toni, sal. No, si es un cebo solo, porque ahora tenemos que parar un segundo. Toni,
salúdale ahí.
Toni.
¿Qué tal? Oye, buena alineación tienes ahí. ¿Hay alguno que tenga una opinión distinta? Pues todos días hay
todos, ¿eh?
No, yo, Toni.
Es que hoy juega al Madrid, Toni. Mira, lo recordamos.
Parece el colegio esto, todos piensan lo mismo.
No, yo he ejercido de Miguel Rico, Toni.
No, mira, Toni, están periodistas.
Llevo un rato escuchando, estoy escuchando a ver si Al-Qaeda tiene algo que ver con la resolución.
Oye, ayer había del Barça que pensaba también igual que los del Madrid.
Ayer hablabais de Puigdemont,
tal David Sánchez.
Estáis metiendo tanta gente ya que ya no sé.
Sí. Mira, están Paco González. Puedes ir diciendo lo que te parece cada uno. Paco González, Manolo Lama.
A mí me quiere mucho, si me ha hecho un embajador en Talavera de la Reina. Que lo que no sé es por qué a Toni Freixa le quieren en Talavera de la Reina, un tío que encima que es del Madrid.
¿Qué cosas tienen en Talavera de la Reina?
Joseba Larrañaga, Guille Uzquiano, el del Plus, Elías Israel, Roberto Palomar, que ha escrito un artículo increíble. Qué vergüenza artículo. Ciro López. ¿Qué te voy a decir de Ciro?
A mí también me quiere mucho y yo lo quiero mucho a él y lo sabe, además.
Y Roberto Morales, que la voz de su amo. O sea, es
constelación
que
es... de estrellas.
Efectivamente. Bueno, pues 12:35. Enseguida charlamos con Toni Freixa.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 79 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero, ¿aún no te has enterado de la oferta Flash de Jazztel? Ahora, al cambiarte a Jazztel, te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa, que esta oferta se acaba. Venga, vente a Jazztel y estrena una Smart TV gratis. Llama ya al 1510.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a
a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:38, hora menos en Canarias. En directo, partidazo cadena COPE. Freisa, empiezo directísimo. ¿Qué te parece el comportamiento de Laporta ayer en el palco y en la celebración de los cortes de manga y todo eso?
Bueno, yo solo voy a comentar lo que he visto. Me lo permitirás. Porque no es que no me crea lo que me cuentan, pero también he estado presenciando durante todo este tiempo lo que se ha ido diciendo del Barça y del derecho que tenía y de las normas y todas estas cuestiones que ahora también comentaremos, y yo me refiero estrictamente al corte de mangas que hizo. Bueno, yo creo que hizo el corte de mangas que hicimos todos los culés, cada uno en nuestra casa.
Bien hecho otra entonces, ¿no?
Otra cosa es que luego la función del cargo de presidente sea adecuado o no sea adecuado, pero es que estamos hablando de un presidente que tiene unas determinadas características y una determinada personalidad. Seguramente esto en otros presidentes conocidos pues nos extrañaría más, pero en la personalidad de Laporta no extraña tanto.
Entonces no lo condenas. Está bien.
No lo voy a condenar. O sea, ayer nos llevamos tres alegrías, Juanma.
El corte de mangas, la victoria.
Tres alegrías. Una resolución favorable en un Estado de Derecho que aplica las normas. Una victoria en una semifinal de Supercopa. Y disfrutar con la bilis que todo esto generó en toda la gente que quiere mal al Barça. Y eso
no
es una satisfacción
Madrid,
que no te puedes imaginar.
No, me encanta, ¿Tony? me encanta que hables de un Estado de Derecho que cumple las normas. Esto te lo voy a sacar cuando la próxima vez que digas que ya sabemos cómo funcionan las cosas en Madrid, claro, ya sabemos cómo se manejan los jueces, ya sabemos el palco del Bernabéu.
Yo de lo con los jueces no me he metido.
Tú con los jueces no, porque claro, les ves la cara todos los días, claro, sí.
La profesión que tengo.
No, efectivamente. No, entonces, pero
además, es que os voy a decir.
Del palco del Bernabéu no has dicho nada nunca, ¿no?
Si hemos estado hablando todos estos días de lo que decían las normas y del derecho del Barça, y os he estado radiografiando todo lo que iba a suceder, que no es mérito mío, que conste, no es mérito mío.
Una
seguramente
pregunta, Tony.
Si hubieras tenido algún jurista más en el programa te hubiera dicho lo mismo. Porque
Tony,
aquí se va repitiendo mucho que las leyes son las mismas para todos, pero no me decís cuál es la ley.
Olvídate de los periodistas. Entonces, el resto de clubes, los que van a protestar, los que han protestado y los que van a protestar, son como nosotros, ¿no? Que no tienen ni idea de las cosas ni
que no tienen jurista, no tienen abogado, no tienen nada, ¿no?
Atlético de Madrid, el Valladolid, Las Palmas, el Atleti Bilbao, todo, nada.
No, yo no me hagas que hable de ningún club en particular porque quiero respetarlos a todos, faltaría más. Pero el procedimiento administrativo nos va a dar la oportunidad, cuando se le dé traslado para la cuestión de fondo a la Liga y a la Federación, de que por fin puedan motivar en sus escritos el fundamento de su denegación de licencia. Yo estoy esperándolo como jurista, te lo digo en serio, ¿eh? Uh-huh. Es que tengo auténtica curiosidad por ver cuál es esa norma que hace que se le diga a cualquiera que hable, oye, tú cuando te pregunten di que tenemos que cumplir la ley de todos. Esto lo estoy oyendo mucho, gusta mucho en este país, la ley que nos hemos dado todos. Se va diciendo mucho, no se sabe muy bien cuál qué ley es, pero todo el mundo lo dice.
¿Cómo que no? ¿Los reglamentos de la Liga y de la Federación?
¿Pero cuál? Dime el artículo.
Yo te lo digo, Tony. Mira, un jugador que tiene un contrato por federativo por 6 meses, que termina el 31 de diciembre, que su licencia está cancelada y que no hay fair play a 31 de diciembre para renovarla, y que la competencia para el visado la tienen la Liga y la Federación. Vale, y que esa norma está aprobada por el Consejo Superior de Deportes.
No, dime qué artículo, Fouto. El artículo.
El de la Federación.
Sí,
el que
claro,
tú sabes
dime.
Perfectamente, 141.5.
Que no, hombre, que no, que ya
sí.
Lo hemos hablado.
Bueno,
que no,
hablado
que
tú.
No, que ya lo hemos hablado muchas veces, que vale. Ni el 130.2 ni el 141.5 son aplicables a este supuesto.
Vale, muy bien.
Vale, una cosa.
Favor.
Si esto le hubiera pasado al Madrid, ¿serías así de comprensivo y de feliz con el Estado de Derecho?
Igualito.
Bueno, si me ocupo de estudiarme un asunto del Real Madrid, cosa que no me ha interesado nunca porque no tengo ningún interés en este club, pues si me preguntas como jurista daría la misma opinión. Porque es que yo lo que quiero que sepáis es que todas las opiniones que he dado durante todo este proceso son como jurista, no como culé. Como culé me indigno. Como culé aplaudo el corte de mangas de Joan Laporta, que es el mismo que hice yo en mi casa. Como culé celebro la victoria contra el Athletic Club de Bilbao. Pero como jurista soy frío y cuando mi club se equivoca también lo digo. De hecho, he estado en el club, he estado en los servicios jurídicos del club, he intentado hacer bien las cosas, las habré hecho mejor o peor, pero siempre lo que ha inspirado mi actuación es la profesionalidad que creo que debe tener cualquier
abogado. Que cuando tu club se equivoca también lo dices, y entonces ¿por qué nunca has criticado que Laporta cuadruplicase el sueldo a Negreira?
No empecemos. Ya estáis con Negreira. Yo estaba contando, digo, a ver cuánto tardamos en que salga Negreira. Ya está, el comodín del público. Tú, cuando os veis acorralados... veis acorralados, Negreira. No,
tu club se ha equivocado esos
17 años. Tienes razón, Tony. Por escaleta venía 5 minutos después, que se adelantaba Angelito.
Es impresionante. Digo, a ver cuánto tarda en salir, ya está, Negreira. Ya está.
Tony, tú ya has visto que yo hoy no digo nada. Somos club amigo, somos club hermano.
Efectivamente.
Ya ves que yo no te voy a nombrar ni a Negreira.
¿Qué te parecería, qué te parece que el Madrid no esté diciendo nada y que incluso Uribe se hubiera hablado con Florentino para decir, oye, ¿qué hago con esto? Y Florentino, pues adelante.
Eso es lo que sospecha Tebas, ¿eh? No está confirmado.
Sí, pues por
me parece lo mismo que me parece que no diga nada el Girona, el Osasuna, el Mirandés, el Racing de Ferrol.
Hombre, lo mismo.
Y el Cartagena.
Lo mismo, o sea, la misma altura.
Es un club de la Liga, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué te parece? El único personal, Casanegre.
Pero a ver, cuando estáis destacando los comunicados de los clubes que los han hecho,
sí.
Son clubes de la Liga, ¿no?
Sí.
Vale, pues es verdad.
Que una Pero cosa.
Si destacamos unos y otros no.
Sí, es que la verdad es que me convences cada vez que hablas, me vas convenciendo, es que me desarmas.
No lo pretendo, Juanma, sí. No lo pretendo. Sí, cuando os he estado escuchando al principio y veía que todos opinabais lo mismo, digo, uy, esta noche lo voy a tener complicado.
Este es un programa muy plural, ¿eh?
Sí, Tony, si finalmente el CSD resuelve que el Barça no tiene razón, ¿dirás lo mismo?
Bueno, defendería, si me correspondiera a mí la responsabilidad, mi derecho ante el juzgado central de lo contencioso administrativo. Es que además, lo sabéis todos, todos los órganos administrativos están sometidos al Poder Judicial. Claro. Si es que no se agota el procedimiento en la instancia administrativa. Si hay una resolución administrativa que resulta desfavorable para quien así lo considere, podrá irse al juzgado, no pasa nada.
Sí, dos veces se la han denegado. En primera instancia, y el mercantil, sí,
no
dos
confundas.
Veces.
Se han denegado dos medidas cautelares en dos materias totalmente distintas.
Bueno,
una relativa al derecho mercantil,
eso
el derecho
es,
de la competencia,
sí, claro.
Y la otra en cuanto a la competencia de dos órganos decisorios de la Liga y, por lo tanto, al juzgado de primera instancia.
Pero, Tony,
no tiene nada que ver. Es que no confundamos a la gente.
Tony, el
derecho es un poco complejo
nada.
Y un poco farragoso. Pero intentemos no confundir a la gente con argumentos simplones.
Que aquí nadie diría nada si el que lo decide es un juez, pero esto lo decide un político. O sea, es que no es ningún juez, no hay ninguna.
No hay ningún
argumento jurídico, ninguno. Se habla de un artículo de ahí del deporte que, insisto, es como decir, bueno, la Constitución también te garantiza que todos los españoles tienen que tener derecho a una vivienda y a unos... Ya, pero yo por eso no ocupo una casa. Porque tú dices, ¿qué artículo? El artículo que podemos llamar artículo Lewandowski. Laporta se la clavó a Tebas con Lewandowski, y no con una palanca, que luego la palanca no tenía dinero. Pero se le confió. Ah, vale, va a tener un ingreso, que no llegó. Y Lewandowski, pues jugó toda la temporada, el dinero no apareció. Para que no se la volvieran a hacer, hay unos plazos, 31 de diciembre, 12 de la noche, no has ingresado el dinero, no te puedo dar esto, porque me la puedes volver a hacer. Y es que es muy sencillo, o sea, la argumentación de la Liga. Mira, Gavi está jugando con una cautelar concedida por un juez, nadie dice nada. Porque ¿quién sabe de leyes? Pues los jueces, los abogados, sois los que sabéis. Pues ya veremos en qué queda la cautelar con la que está jugando Gavi.
Pero ¿cómo podéis?
Pero que el Consejo Superior de Deportes, político, porque no es el TAD, es un político, diga, le concedo la cautelar, sin escuchar alegaciones de la Liga y de la Federación, cosa que la ministra por la mañana había dicho que lo iba a hacer. Cuando no es algo urgentísimo, quiero decir, urgentísimo es que mañana es la final del Mundial y tienes que decidir si le das la cautelar o no. Pero para conceder la cautelar y que tengan otra vez la inscripción los jugadores, puede pasar dos días o tres, no pasa nada. Tiene que presentar alegaciones la otra parte. ¿Cómo no vas a escuchar eso? Tú eres jurista, ¿cómo no vas a escuchar a la otra parte?
Nadie ha dicho que no se vaya a escuchar a la otra parte.
No, ha tomado la decisión de la cautelar antes de escuchar alegaciones.
Vamos a ver, argumentaciones jurídicas las habrá durante la tramitación del procedimiento. Ya he dicho que me gustará ver los escritos motivados tanto de la Liga como de la Federación. Pero lo que no podemos decir en modo alguno, Paco, es que el Consejo Superior de Deportes sea un órgano político, lo que es un organismo público. No. Un organismo público que integra una estructura administrativa y cuyo director general...
El Ministerio de
Deportes.
Hablar,
por favor. Déjame
sí,
hablar.
Perdón.
Cuyo director general es abogado del Estado. Mm. Y tiene unos servicios jurídicos de primerísimo nivel. ¿Pero qué creéis que es una organización administrativa en un Estado de Derecho que pretende ser serio?
Los mismos que le denegaron a Pedro León, los mismos.
Claro. No es verdad, Lama, no es verdad. Es que estáis confundiendo todo el rato. A Pedro León se le denegó una inscripción porque no tenía fair play en el plazo de inscripción de la ventana de verano. Aquí no había ventana alguna. Había una licencia provisional que caducó. Pero esa licencia provisional que caducó,
vaya.
No existe precepto reglamentario alguno que impida que se pueda volver a inscribir ese jugador si hay fair play como así ha acreditado el Barça.
Pero es que el Barça
y es que
no
además te voy a decir otra cosa más.
Y hora. El Barça tenía Lama.
Claro, lo ha certificado después de
Lama.
Que...
Y te voy a decir
pero,
una cosa
perdona,
más.
Perdona, Freixa, el Barça tenía hasta el 31 de diciembre del 24 y no llegó.
No, el Barça quería llegar antes del 31 de diciembre para evitar precisamente esta discusión.
No, pero que no llegó, Freixa, que tú te puedes hacer trampas al solitario.
Perdona,
pero
perdona.
Que el Barça, ¿quién a dice las 12 que no, de la noche del 31 de diciembre, no presentó...
La Liga, el 3 de enero.
La garantía de que
el 3 de enero.
¿Y por qué la Liga, si el 31 de diciembre se acaba un derecho, después de esa fecha sigue requiriendo documentación? Pues, se acabó,
porque es que el Barça
en la regla del 1-1.
Claro, es que el Barça tiene que entrar en la regla del 1-1 independientemente de lo que pasa con Dani Olmo, o el Barça no va a fichar, o el Barça no quiere estar en la regla del 1-1.
Una cosa es fichar
para este mercado.
Y jugadores, claro.
Respecto de los efectos de la solicitud de la licencia.
Tony, ¿has tenido lío con Tebas hoy en Twitter?
No. Bueno, no. Es una discusión de carácter jurídico también. Me he dirigido a un abogado. Me ha extrañado mucho su exposición. Llega a hablar hasta de Real Madrid Televisión. O sea, la obsición con Florentino.
Defiende Real Madrid Televisión, que esto es lo que no había visto yo. Perdón. 12:50 de la noche del día. Ya 10 de enero. 10 de enero. Tony Freixa en la cadena COPE va a defender a Real Madrid Televisión.
Indignado porque Tebas ha acusado a Real Madrid Televisión.
Esto hasta ya he cubrido.
Yo no he defendido a nadie. He dicho que me ha extrañado, o sea, que he visto un comunicado en el que se denota la obsesión que tiene con Florentino Pérez y Real Madrid Televisión, pero que a mí eso ni me va ni me viene. Yo sobre eso, oye, me parece muy bien que diga lo que quiera.
Es enfermedad, Tony, eso es enfermedad.
Bueno, no sé. Entonces, yo lo que le he dicho es, bueno, pues es igual, si lo que he dicho es muy simple, que lo que vengo repitiendo siempre, que esto es un Estado de Derecho, que hay unas competencias del Consejo Superior de Deportes, que la Federación Española de Fútbol y la Liga han cometido una chapuza esperpéntica, que es acordar una denegación de licencia a través de un organismo, que es la Comisión de Seguimiento del Convenio
Mentira.
De Coordinación, que no tiene
que
competencias.
Que no es así, Tony, bueno, pues que no es comunicado. Así, de verdad, que no es así. Vamos a ver, primero se le deniega en primera instancia y luego el Barça recurre a la Liga y a la Federación, y la Liga y la Federación, que tienen creado una Comisión de Seguimiento, se reúnen porque el Barça se lo solicita. Que no mintáis con eso, Tony, que está denegada en primera instancia por la Liga y la Federación.
No nos metamos en eso otra vez. Una cosa, Tony, ¿cuánto pagarías porque el Barça ganara al Real Madrid con un gol de Dani Olmo el domingo?
Centro Paulito.
Espero que suceda, simplemente, no hace falta pagar.
¿Quieres, o sea, prefieres que marque Dani Olmo que cualquier otro jugador?
No, hombre, yo quiero que gane el Barça. O sea, lo que quiero es que gane el Barça. No voy a estar aquí obsesionado con que Dani Olmo marque, pero si encima se da esa circunstancia, pues con el corte de manga se me cae el brazo.
Es que, de verdad, o sea, es increíble. Es que es increíble.
Es que ha defendido, públicamente un gesto de mala educación como un corte de mangas, Tony. Es que no está eso a tal altura.
Pero qué mala educación.
Nada, si eres presidente del Barça, es un corte de mangas entrando a un palco en un país que no sé. Es que brutal.
Ahora vamos a mirar la buena o la mala educación.
Claro, tenéis unas cosas.
Cuando desde el madridismo habéis estado defendiendo que a Vinicius se le ponga un partido de sanción o dos partidos de sanción, que se lo tuvieron que llevar el otro día porque si no se tira
encima. ¿Me vas a comparar un jugador dentro de un terreno de juego con un presidente? Por favor, Tony, sé serio.
En el próximo juicio.
No, hablamos de educación, no. Hablamos de un presidente. Entrando en un palco comparado con un jugador dentro de un terreno de juego a no sé cuántas pulsaciones.
Oye, ¿no os gusta
arrepentidos
la puerta?
Los quiere Dios, Tony.
¿No os gusta la puerta?
Tony,
bienvenido al que no le gustaba era a ti, que te presentaste contra él.
Contra él, así es.
Claro, haber ido con él.
Yo sí, me presenté como socio para presentar propuestas.
Bueno, contra él, a los, contra a él.
No, contra nadie.
¿Cómo que contra nadie? ¿Bien que rajabas de la puerta cuando estabas en campaña?
No, Juanma.
¿No rajabas?
Un socio se presenta a unas elecciones para presentar propuestas y para que ser elegido.
Pero tú rajabas de la puerta, de las propuestas de la puerta.
No,
hombre,
contra
claro.
Nadie. Pero os tengo que decir que cuanto, para que toméis nota, esta campaña que, oye, que por primera vez estáis alineados, la caverna de Madrid con la catalana, estáis alineados.
¿Hay caverna en Cataluña?
¿Hay caverna ahí también?
¿Quién es la caverna?
Hay una campaña, os tengo que decir una cosa, para que todo el mundo se entere. Cuanto más ataquéis a Laporta, más el socio del Barça lo va a apoyar.
Eso lo tengo aquí claro. Aquí ya hay divisiones. Eso es verdad, ¿eh? Hay fisuras. En la caverna madridista hay fisuras.
Hombre.
O sea, estamos los que estamos con el club y con Florentino Pérez, y seguimos sus directrices, y los que están cabreados claro. Porque no esto. Pero ahí ya.
Y el vicepresidente que ha dimitido es de la caverna también, de esa nueva.
Una cosa.
Oye, Tony, no, déjame que. Tony, yo te doy la razón en el corte de mangas, ¿eh? En el próximo juicio, de hecho, se lo haces al juez, le dices, toma. Y ya verás cómo va a interpretar que es todo de buen humor.
Claro, hombre.
No me apasiono tanto.
Una pregunta, Tony. No me dejes así. ¿Quién es la caverna catalana? ¿Quiénes son nuestros hermanos ahí en Cataluña para cuando vaya a quedar con ellos?
Ahora mismo lo estáis siguiendo, hombre, desde Cataluña, los medios de comunicación principales, además, ¿eh? Es que no hace falta.
Vanguardia, la vanguardia.
Los de máxima audiencia, tanto en televisión como en radio como en prensa escrita han estado dando publicidad de una posible moción de censura de unos grupos que están en contra y estaba todo el mundo esperando que no hubiera la inscripción. Pero se ha caído la inscripción. Igual, se cayó el invento.
Igual consideran que Laporta no es un presidente muy serio.
Yo
para,
te voy a decir una
Barça,
cosa,
¿no? Puede ser
claro,
también.
Pero,
¿no?
Es que, Paco, ¿sabes qué pasa? Que no le corresponde a los medios de comunicación considerar eso. Ya te lo he dicho. En el Barça, que es un club muy peculiar, toda la vida han mandado los socios. Y al presidente Núñez, desde la Generalitat, le ponían candidatos uno detrás de otro. Y ganaba las elecciones el presidente Núñez. Uh-huh. Es así. O sea, como el socio del Barça detecte que hay un interés en cargarse al presidente, aún lo vamos a apoyar más.
Yo no sé qué hacer Laporta que no te ficha ya.
No, tío. Perdona. Es que no hace falta que lo fiche. Yo creo que Laporta está jugando una baza con Freixa muy inteligente. Que es, si te fijas, lo tiene de portavoz en todos los medios de comunicación.
Y un sueldo, Tony.
Te lo digo de verdad. Empiezo a sospechar. ¿Tú me puedes contestar si esto es verdad? ¿Tú has hablado con Laporta en los últimos días?
Yo hablo con Laporta desde hace 4 o 5 años con cierta regularidad, pero esporádicamente también, o sea, que podemos estar 3 meses sin hablar.
Enseña el móvil, como el fiscal.
Lo que he hecho es
animarlo, apoyarlo, felicitarle ahora.
¿Has hablado con Laporta, no?
Sí, sí.
No hay más preguntas, señoría.
Dale por el corte de mangas.
Ya está. Bueno, no tiene más, pero oye, me has asustado, porque el otro día con Jordi Basté me preguntó si cobraba del club y pensé, hombre, hasta ahí podíamos llegar. Digo, esta pregunta que viene, por eso te digo lo de
que
la
Jordi cadena. Pregunta viene.
Es que de verdad.
Sí. Oye, ¿qué cobras del club? Digo, ¿qué pasa? Que en esta vida todo lo que se hace es por interés. O sea, no puedo hacer algo por lealtad a mi club. El club, para mí, el Barça es mi vida. Entonces, no puedo apoyar a mi club porque lo considero justo. No puedo. Tiene que ser porque me dan algo a cambio. Ya sé que mucha gente hace esto en el mundo del fútbol.
¿Qué
de hecho, mucha gente vive de
¿Qué
esto.
Le respondiste a Basté?
Bueno, esto mismo que te estoy diciendo a ti.
Ah. Vale.
Hombre, pero oye, Barça puede ser tu vida cosa, y Laporta puede no ser el presidente de tu vida.
Te voy a decir una cosa. Por lo que llevas haciendo en las últimas semanas, mereces un sueldo, pero además de los buenos.
Es que, Paco, es que cuando lleguen elecciones, vamos a ver cuál es la mejor opción para el club. Yo no estoy diciendo que la mejor opción tenga que ser necesariamente la del actual presidente. Veremos lo que pasa entonces. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que en los últimos 30 años, ya os lo dije el otro día, ningún presidente acaba el mandato. Ninguno. Siempre estamos cambiando. Y en el año 2020, en plena pandemia, estos mismos grupos que ahora dicen que le van a poner un voto de censura a Laporta, se lo pusieron a Bartomeu. Y entonces era porque había que salvar el club, porque si no el club desaparecía. Y ahora estos mismos están diciendo que el club está peor que entonces. O sea, ¿qué pasa? Que vivimos de esto. Yo ya entiendo que los medios de comunicación viven de la audiencia y la polémica genera mucha audiencia y al final este circo, pues hay gente que le interesa.
Bueno,
yo,
así
como
llego
socio
también
del Barça,
Laporta, ¿eh?
Como lo que me
con
interesa es mi club,
Blau.
Pues no me gusta.
Que Tony, que casi también llegó Laporta con el Elefant Blau.
Claro, no estoy haciendo un ejercicio de buenos y malos. Estoy defendiendo a mi club y punto. Ya está, lo que le conviene y lo que le interesa al club. Y ahora me comentabais, el vicepresidente este que se ha ido hoy, pues no es el día para irse. ¿Ves? Hay que si piensas en el club, no es el día para irse, ni el
día
momento.
¿Qué día era? ¿Qué día tenía que irse?
Pues mira, yo me fui en el 2005 del club, entonces yo era letrado asesor y no tenía ningún tipo de peso en absoluto, no me quiero dar importancia. Pero tanto yo como en aquel momento Sandro Rosell, José María Bartomeu, Jordi Moix, Jordi Monés, nos fuimos a final de temporada. Cuando el Barça ganó aquella liga 2004-2005, aunque el motivo de irnos seguramente ya existía anteriormente. Hay que esperar al momento para... Siempre tú tienes que pensar en el club. Si no piensas en el club y piensas en ti mismo, yo creo que no eres digno del cargo.
¿Escuchaste ayer a Elena Ford en RACU?
No pude escucharla, he escuchado algunos cortes.
¿Qué te parece la intervención?
Bueno, pues intentó dar explicaciones de lo que le preguntaron. Bueno, ¿a qué te refieres?
No, nada. Que te pongan a ti en lugar de Elena Ford. Cuando haya una entrevista... Te lo digo yo. Este es un consejo para la dirección de comunicación del Barça.
Juanma, hablar desde la independencia... al final yo puedo decir lo que quiera. Un directivo tiene que someterse, en teoría, a un plan de comunicación que debe tener el club y a una información de que debe disponer. A lo mejor de lo que no pudo hablar es porque no tiene esa información.
No la tenía, ya te lo digo yo. De nada, no, la pobre no tenía información de nada. Muchísimas gracias, Tony. Ha sido un placer, ¿eh?
Gracias.
Como siempre, ¿eh?
Para
como
mí
siempre.
También.
Se te quiere,
un
Tony.
Placer. Sí, un placer, seguir.
Te despediría con un corte de mangas, pero es que me da corte porque
seguir despellejando el Barça y fabricando adeptos a la puerta.
Por cierto, Tony, ¿por qué a la 1 de la mañana estás con camisa en casa?
Pero bueno.
Pues
elegante.
Igual
pues
porque tenga jumbo.
Y aparte, porque tiene una intervención que es primero, audiovisual, mira, y quiere mantenerla.
Es que me sorprende.
Cuida su imagen, foto.
Te iba a decir a ti que te importa, pero no te lo voy a decir.
Dale un corte de manga. Ahí está.
Primero porque tengo la costumbre de ponerme el pijama cuando me voy a dormir, no antes. Primero, ¿sí? y voy con ropa que he llevado durante el día. Y además es que en este caso vengo de una cena, o sea que es que acabo de llegar a casa hace 20 minutos.
¿En la cena qué? ¿Todos los aportistas ahí como los dos?
Hay de todo, hay de todo.
¿Qué cogiste? Acorde de mangas todo.
Hay de servilleta.
Te digo una cosa. He tenido una cena que tengo el primer jueves de cada mes. Este ¿sí? mes, por ser reyes, lo hemos tenido hoy.
¿Sí?
Todos socios del Barça.
Sí.
Y la llegada ha sido un corte de mangas colectivo. La pizarra. El grupo.
Pero, Tony, mira.
¿La pizarra? Esa es una aficionada de
Tienes que venir un día, Juanma. Tienes que venir, Tony, un día.
Sí, no, ahora me voy a ser bien recibido, tengo la sensación.
No, hombre, no tengas duda.
En ese grupo que estáis, ¿a ninguno le preocupa, por ejemplo, lo del intermediario que se lleva 50 kilos en el tema de Nike y todo, todas estas cosas que han ido saliendo? O sea, el retraso que tienen las obras del Camp Nou, que decían que por cada día de retraso se iba a pagar 1 millón de euros. O sea, todo esto a todo ese grupo en el que estás tú, porque a mí que la gente de 15 o 17 o 18 años no le preocupe, bueno, pues, pero a vosotros no, a los socios de veteranos no.
Claro que sí, se comenta, se critica, se reprocha internamente. La clave de todo es todo lo que pueda suceder durante un mandato con la dificultad que entraña dirigir un club, ¿tiene que ser motivo de echar al presidente? O sea, es que no podemos comentar una cosa que no sale bien y que podría hacerse mejor.
Es que son muchas. Muchas.
Esto ya lo hemos tratado. Tony, ya hablaremos en otra ocasión. Tony, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego.
No, es que está apagado, ¿eh?
No, esto, vamos. La Porta ha encontrado un filón con Freixa, lo digo en serio. Para mí es el mejor portavoz que tiene ahora mismo el club.
Lamin, Hansi Flick y Toni Freixa.
Y Toni Freixa. pero te lo digo, es un valor. Y aparte es que no, es mejor que sea externo para no tener que pasar efectivamente por ningún gabinete de comunicación ni nada que le contamine. No, no entres aquí. No, él entra en todos los sitios.
Como tiene lo que hace Florentino conmigo.
Claro.
Es mejor. La defensa externa es mucho mejor.
Es que tienes una jeta.
Bueno, el Madrid tiene más. Sí. Más,
Florentino, sois unos cuantos vosotros.
Sí, sí,
claro, sois un ejército.
Ahí hay peleas, ¿eh? Ahí hay peleas.
Sí. No. Pero sabría decirte cuál es.
Bueno, no me hagas. Escúchame, Fouto. trapito.
¡Ay, Sirito!
No me enseñes el trapito. No me enseñes el trapito.
Tebas también tiene los suyos, claro.
Igual te llevas una cornada.
Sí, Tebas tiene los suyos.
Pero hay una diferencia, que yo de la voz de Florentino no me acuerdo. De la de Tebas por lo menos ponen un tuit de vez en cuando.
No, pues efectivamente, yo me acuerdo en tuit. ¿Te recuerdo cuánto tiempo llevas sin venir a este programa, Tebas?
¿Te recuerdo la última vez que ha hablado Tebas, las veces que ha hablado y las veces que ha hablado Florentino?
Me da igual. Aquí cuánto hace que no viene Tebas. Así que yo no me caso ni con uno ni con otro.
¿Cuál es la discusión? ¿Que habla más Tebas o Florentino?
Me da igual. En el partidazo ninguno de los dos. Con lo cual me da igual los dos.
¿Habla más Tebas o Florentino?
Me da igual. En el partidazo ninguno. En el partidazo ninguno. A mí me importa el partidazo. Silencio ya.
Mañana tienes que hacer ahí, o pasado mañana, o el día que sea, un Sanedrín de estos, un tertulión.
Y dale con el Sanedrín.
Lo que faltaba que comparar.
Es que ¿para qué portería chutas? O sea, es que alucino, macho.
Para la misma. Tienes que hacer un tertulión para saber esta guerra civil que nos ha anunciado Freixa.
Sí.
¿Quién está en cada bando? Porque, claro, nos ha dicho que en Barcelona hay una guerra civil ahora, ¿eh?
No.
Que hay gente ya dentro...
Lo que pasa es que en Barcelona, ya lo dije el otro día, en Barcelona empiezan a dar palos periódicos como La Vanguardia, algún comentarista de emisoras catalanas...
El periódico con las
sombras. No, pero el periódico ya lleva mucho tiempo, sí, por eso. Tiempo. Pero cuando de repente han visto que La Vanguardia también, han dicho, ¡ostras! ¡Ostras! ¿Qué está pasando aquí? Entonces, claro, están viendo que se les están moviendo algunos pilares sobre los que ellos se habían sujetado. Y los van a echar de menos en los momentos jodidos. Pero bueno, problema de ellos, eso, también te lo digo.
Eso es una entrevista el domingo con cada uno y fuera.
Ya está.
Sí. Antes de nada, una cosa. Una comunicación con otra vez con Lleda. Porque tenemos comunicación con Pere, un aficionado del Mallorca que estuvo con nosotros antes de ayer cuando tenía problemas para encontrar alojamiento. Y nos va a relatar, creo que ha sido más grave de lo que nos hemos contado, los problemas de los seguidores y seguidoras del Mallorca cuando han salido del campo. Pere.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Poca broma, ¿no? Con lo que ha pasado, ¿no?
No, o sea, muy heavy. No damos crédito ninguno. Lo que hemos vivido hoy es una auténtica vergüenza. Y yo te digo que tengo 32 años y soy socio del Mallorca de siempre. Y en mi vida he salido tan caliente de un estadio, y no por el partido, que al final me da igual. Y estamos todos muy, muy calientes y realmente es para hacérselo mirar muy seriamente por parte de la federación y todos los responsables de que se juegue una competición en este país.
¿Qué ha pasado?
Mira, ya durante el partido teníamos de 60.000 aficionados que había, pues solo había una pastilla, ¿no?, de aficionados del Real Mallorca, obviamente, porque éramos muy poquitos. Pues ni eso se han encargado de cuidarnos o de asegurarnos, porque nos han mezclado con afición de allí, árabes, que durante todo el partido, no todos evidentemente, pero muchos han estado incordiando, burlándose de nosotros, provocando con los goles, provocando incluso a niños, a gente mayor, o sea, muy, muy, muy desagradable. Pero lo peor de todo ha sido al terminar el partido, que nosotros nos hemos tenido que quedar hasta un poco más, unos minutos más tarde, porque teníamos que irnos todos juntos al autobús. Pues en ese trayecto de la grada al autobús, de unos 15-20 minutos, todo el rato increpado, nos hacían pasillos centenares de personas, haciéndonos fotos sin consentimiento, pegándonos incluso collejas, burlándose de nosotros, haciéndonos el 3-0 con los dedos, o sea, muy, muy, muy desagradable. Pero lo peor, o sea, yo para mí eso podía quedar en una anécdota, bueno, son mal educados y ya está, pero lo peor es sobre todo lo que han sufrido las mujeres. Han sufrido tocamientos, han sufrido fotos sin consentimiento, bueno, ¿perdona? Es que lo han pasado muy mal.
¿Tocamientos?
Sí, tocamientos, Juanma, te lo digo, es muy grave, es tremendo. O sea, lo del hotel del otro día es un...
Pero
no,
perdona, ¿y no había policía cerca ni nadie?
No había nada, Juanma, no había nada.
¿Y no se puede denunciar esto?
Lo ha dicho la mujer de Dani Rodríguez en IB3 Televisión, ya lo ha, que le ha pasado a ella personalmente, lo está diciendo mucha gente, yo lo he visto, nadie nos ha ayudado, incluso los compañeros de IB3 no han podido hacer el directo porque cada vez que intentaban grabar salían a increparles, o sea, es muy grave, de verdad.
¿Cuántas mujeres han sufrido esto que nos estás contando?
No te puedo decir el número exacto, yo he visto... Iban con nosotras y se metían allí y hacían fotos, intentaban hacerles un selfie, no sé qué, les tocaban el culo a lo mejor. Era muy desagradable todo, muy desagradable.
¡Qué vergüenza!
Y más de una, y más de dos, y más de cinco, ¿eh? Claro. Y no sé si,
o sea,
si
perdona, ella, esto es una cuestión,
son y tal, pero...
Esto es una cuestión de embajada directamente. O sea,
es que la mejor denuncia es esta, que se haga, claro, público aquí en España para que la Federación y el Consulado Español de Lleida... Pidan, yo qué sé, de momento, más fuerzas de seguridad para atender a las aficiones españolas.
Es increíble, esto es increíble, ¿eh?
Bueno, ya te lo digo, o sea, lo ha dicho ella, la misma mujer de Dani Rodríguez, a los medios, y no es algo que, o sea, es algo que ya se sabe, ya está circulando por todo Twitter y por todos los medios de comunicación baleares, y nada, y yo pues cuando, como tenía el contacto de teléfono de vuestro compañero, por lo del otro día, pues digo, esto tengo que dar
sí,
voz.
Sí, te lo agradecemos. Es que no te lo agradecemos. ¿Y ahora la situación cuál es? ¿Está ya todo el mundo en el hotel? Sí,
en ese sentido, como hoy teníamos el transfer con el autobús oficial, sí, hemos ido todos juntos con el autobús y hemos ido hasta un punto de encuentro donde nos han dejado. Y desde allí, con el Uber, estamos en casa hace 10 minutos. A ver, el traslado ha sido lentísimo, porque eso es otro tema. O sea, los accesos al estadio es desastroso y tal. Pero eso ya lo sabíamos, porque ayer fuimos a la otra semifinal y ya vivimos lo mismo. Pero dentro de eso, de haber estado 2 o 3 horas para llegar a casa, que eso, mira, es lo que hay, la indignación es por lo que te he comentado.
Es muy grave, ¿eh?, lo que acabas de relatar. Sí. Y es para que la federación, efectivamente, tome cartas en el asunto y se encargue de la seguridad.
Y el consulado y la embajada.
Sí, sí, totalmente.
O sea, la federación puede protestar, pero el consulado y la embajada.
Bueno, y analizar si
la federación puede hasta denunciar el contrato.
Perdona, y si hay imágenes de la gente que ha protagonizado esos tocamientos, desde luego hay que ir a por ellos. O sea, es que, sí. ¿Qué es esto?
A mí me está recordando lo de París, la final, pero que allí era para robar y aquí ha sido para meter mano a las mujeres. Que a su vez me recuerda a una protesta en Egipto y unas periodistas que cada vez que intentaban conectar iban a meter las manos. No sé si os acordáis de este
sí, hace sí, sí,
6 años.
Sí, sí.
Perdóname que os diga una cosa. Yo es que creo que no habéis ido a Arabia. Claro. O sea, vosotros decís, no, ahora que tomen nota y que los detengan.
No, sí, sí, claro.
Esto, vosotros estáis viviendo en lo mundo de
que proteja.
Aplicamos la norma de Occidente a un sitio que no tiene.
Lo que acaba de contar este chaval, vamos, tiene más razón que un santo, pero vamos, esto es imparable. O sea, esto es que es imposible, o sea... Esto es, vamos, ya te digo, imposible.
No, para, o sea, ellos es una cosa normal, por lo visto. Normal.
Vas a un mercado, un bazar.
Sí, porque no eran 3 o 4, ¿eh? No eran 3 o 4. No. O sea, era una cosa de masa.
Sí, hombre, pero si hay un cordón policial o del ejército que no, protegiendo.
Que no, no existía. No existía.
Ya, digo, pero que si hubiera.
Dentro del césped, sí.
Claro, sí, pero. Si hubiera, igual que aquí cuando llegan los ultras...
Pero Paco, habría
no sé
que tener
equipo,
un cordón policial va con policía cada una de las mujeres que en Riad, en Jeddah o en cualquier ciudad árabe salen a la calle. Es que esto hay que verlo. O sea, es que esto no es como... Es tal como lo está contando el chaval. Posiblemente no sea tan exagerado porque una parte del pueblo saudí es muy agradable, gente muy, muy sensata, pero también hay una
sí,
gran
sí.
parte...
Pere, ¿hasta cuándo os quedáis allí?
No, ya, como hemos perdido ya nos mandan para casa.
¿Volvéis?
Mañana.
O sea, sí, ya. Pensé que a lo mejor, sí. Igual, digo yo, a lo mejor es un viaje que al perder el Mallorca se quedan allí, hacen turismo
dos días
y vuelven
con el charter, ¿no?
Vale.
Sí, con el charter. Ninguna ganas de quedarme aquí ni de volver a casa, ya te lo digo.
Desde luego. Pere, te mando un abrazo. Gracias por llamarnos, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros. Adiós, chao.
Hasta luego. Miren, este es el testimonio de la mujer de Dani Rodríguez con los compañeros de IB3.
La salida, la verdad, que ha sido un poco complicada. Hemos ido con los niños, hemos estado, bueno, sin seguridad. Ellos, la verdad que los chicos de aquí de este país se han puesto a hacernos fotos de cerca, nos han estado acosando, a Natalie, la mujer de Dominic también, yo con la niña que está dormida, los niños, y la verdad que nos hemos visto un poco desubicados porque no teníamos a nadie protegiéndonos ahí, y la verdad que la salida ha sido muy mal. Muy mal, pero por los chicos la verdad que súper contentos porque lo han dado todo.
Bueno, no concreta aquí exactamente los tocamientos, pero se han producido. Tal
Cristina
y como...
sí,
Cristina. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Arau.
¿A qué espera el embajador de España en Arabia Saudí para presentar una protesta formal por los hechos acaecidos con la afición del Mallorca? Además, el gobierno aquí en España debería llamar a consultas al embajador de Arabia Saudí. Ni seguridad ni leche, se vuelven los equipos por falta de seguridad y punto. ¿Y esta gente va a organizar el próximo Mundial? Que Dios nos pille confesados.
El próximo no.
El de 34. Si eres presidente del Barça, puedes saltarte el fair play financiero, insultar a los presidentes de las territoriales, lanzar canapés y comportarte como un auténtico ultra. Luego se quejan del comportamiento de los aficionados, pero muchos presidentes, como Laporta, son igual de radicales que los ultras. Toni Freixa celebra el corte de mangas de Laporta y la mala educación. Enhorabuena, Toni, te has lucido justificando la actitud de un auténtico ultra. Lo que quiere Laporta es que se hable de su comportamiento en lugar de la gran pantomima en la que se está convirtiendo el fútbol. Es totalmente lamentable. Y otro decía, soy madridista y estoy muy, pero que muy enfadado con Florentino Pérez. No se pueden reír en tu cara y mirar hacia otro lado. El Madrid no es su chiringuito. Florentino representa a sus socios. En este caso, no lo está haciendo.
Compañeros, ha sido un placer teneros esta noche en el partidazo, de verdad. Igualmente. Enorme.
Placer orgásmico es también para nosotros.
Sí, una buena y gran noche de radio hemos tenido de nuevo. Y mañana más y pasado más. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. El propósito se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa ahora mismo en Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía COPE ahí en el campo de fútbol de Benetúser. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Forros polares, sudaderas, zapatillas de running, chalecos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y la gran incógnita es, ¿va a haber algún desatasco de la situación política de España?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
You think I'm missing out,
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, enseguida llegan los Americans. Antes, una conexión con Ganga, Carlos Ganga. Mañana juega al Rayo a las 9 de la noche, Rayo Celta. Hola Ganga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas.
James, bueno, primero, creo que hoy no habéis podido preguntar por James en la rueda de prensa del entrenador. Y no sé si mañana va a jugar o no.
No va, ¿cómo va a jugar, Juanma? Si no está ni en España.
Vale,
está en Colombia. Vale. Hace un par de días se fue al Mundial de la Kings League. Esta competición de Piqué tiró un penalti que, por cierto, falló y después se le pudo ver diciendo que se iba a Colombia. Así que ni siquiera está entrenando con el equipo, a pesar de que todavía sigue siendo jugador del Rayo Vallecano, porque no ha rescindido su contrato todavía. Y hoy, como decías, rueda de prensa previa al partido de mañana. Y unos minutos antes de comenzar a hablar Íñigo Pérez, nos ha dicho el club que prohibía completamente cualquier pregunta al entrenador sobre James. El motivo, que es un tema de club e institucional, y que el entrenador estaba ahí para hablar del partido y no de ningún asunto extradeportivo. Así que nos hemos quedado con las ganas de preguntar muchas cosas, porque yo creo que todavía tenemos que entender muchos porqués del fracaso de James en el Rayo.
Hombre, si no habla el entrenador, debería hablar alguien, pero hay que
ese
dar
es
una
el problema.
Hay que dar una explicación de lo que de lo que ha pasado con James. ¿Algo más, Ganga?
Nada, que eso, que James ni siquiera está en España, no está con sus compañeros, supongo que tendrá permiso del Rayo y que si no, pues le ha dado igual.
Y si no lo tiene, claro. Le da igual. Gracias, Carlos, hasta
adiós.
Luego. Angelito, se ha sorteado el cuadro del Abierto de Australia, ¿no?
Sí, ¿y qué te parece que para ganar su primer Abierto de Australia, si todo se da normal, Alcaraz tiene que ganar un... seguramente miércoles a Novak Djokovic, un viernes a Alexander Zverev y un domingo a Jannik Sinner.
Pues
no
la
está
verdad
mal,
es que
¿no?
Los partidos molan, ¿eh?
No está mal, no, sí. La verdad que...
Oye, España ganó la Eurocopa ganándole
sí,
a Alemania, Francia, Inglaterra.
A todas las que habían sido campeonas del mundo.
Claro.
Bueno, a ver, ha tenido mala suerte, peor la ha tenido Djokovic. Y es verdad que Sinner ha tenido un poquito más de suerte, que para mí sigue siendo gran favorito, lo digo ya. Hasta que se demuestre lo contrario en pista dura, ha demostrado que es superior al resto. Pero bueno, por lo menos tiene Alcaraz dos primeros partidos para tomar temperatura bien, tranquilo. Luego, a priori, puede llegarle Thompson, un australiano jugando en casa. Puede llegarle Draper, que si está bien físicamente es un rival peligroso. Pero bueno, sobre todo a partir de esos cuartos de finales, cuando llegarían las curvas. Recuerda que esto empieza el domingo. Todos los Grand Slams ya quieren jugar ese domingo para tener un día más de muchas familias, de lleno absoluto, asegurando gente. Con lo cual, la noche del sábado al domingo en España será cuando empiece el Abierto de Australia, y que esto termina el día 26, a eso de las 9 de la mañana en España, y esperemos que con Carlitos Alcaraz en esa final. Badosa, el cuadro, bueno, sin más, normal, va a depender muy mucho de cómo esté ella. Empieza contra Wang, contra la China, y solo tenemos 12 españoles en total, entre chicos y chicas, salvo ellos dos. No tiene pinta que haya nadie más que llegue muy lejos.
Gracias, Angelito.
Nada.
Enseguida de Americans.
Y ahora en el partidazo, momento para recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill, sujeta a condiciones. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
No.
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen.
The Americans con Pani Agua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas, Juanma y compañía.
Con Parra, hola, Parra.
Buenas noches, Juanma, profe.
Y con Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Has escuchado el recital de Freixa?
Sí, bueno, lo he leído por Twitter.
Ah, vale.
¿Sí es imagen, Juanma, del programa?
¿Que si tengo imagen?
Sí, si nos ves.
Sí, os veo. ¿Qué pasa? Ah, que me está dando un corte de mangas, Parra.
Bueno. Ya podemos seguir.
Vale, hombre, vale. A ver, la noche es distinta, ¿eh? Porque hemos estado muy pendientes en los dos últimos días de los incendios que se han producido en Los Ángeles, que han sido devastadores, absolutamente increíbles. He visto imágenes de dron, de verdad que parecía una zona apocalíptica. O sea,
Walking Dead total.
Increíble, Parra. O sea, ha sido tremendo, ¿no?
Es lamentable. O sea, cómo está el ambiente en Los Ángeles, con barrios enteros destrozados. Aparte ahora, con las capacidades que hay de edición de vídeo, te ponen arriba cómo era la semana pasada el barrio y cómo es ahora,
bueno,
y da ganas de llorar.
Y las imágenes de satélite, que hemos visto en todos los informativos, cómo los satélites han registrado los incendios desde el espacio, vamos.
Es increíble.
Sí, sí. Nos está escuchando un amigo tuyo, ¿no, Parra?
Sí, está en Los Ángeles, mi amigo Stu, que es a la sazón el presidente de la peña madridista de Los Ángeles, y que me lleva durante los últimos días bombardeando a vídeos que ya le dije ayer, a las 6 o por ahí de la mañana, le dije, tío, digo, se va a acabar la NBA, me voy a acostar, deja de mandarme vídeos porque voy a tener pesadillas.
¿Es tú? Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
Hola,
feliz,
muy
feliz
bien.
Año a todos.
Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? En tu zona, digamos, ¿cómo está de cerca o de lejos de donde se han producido los incendios?
Pues mira, ahora mismo estaba pendiente porque nos ha saltado la alarma. Tenemos a 1.5 kilómetros un incendio en la zona de Tarzana, donde vivo yo. Y luego en West Hills, donde hay muchos seguidores de la COPE que viven por ahí, también les ha saltado otra alarma. Y esto es una ruleta rusa, la verdad. Es un poco para ponerlo apoteósico, es algo verdadero, esto está pasando, no sabes dónde caen las cenizas, y como la gente no lo sabe, pero Los Ángeles es desierto prácticamente, es un sitio desértico y
muy
la
seco.
Gente muy seco, estamos hablando de un 10-15% de humedad, y cuando han venido estos vientos del norte, arrasaron con todo y los bomberos en realidad no podían hacer nada. Podemos hablar qué se pudo hacer mejor o peor, pero la verdad, si tú ves los vídeos, la verdad que es así como es. Y esperándote hablar contigo, me saltó una alarma a 1.5 kilómetros que había un fuego y se lo estaba enviando a Parra.
Tremendo.
Digo, pero esto es verdad.
He escuchado, que el fuego iba a una velocidad similar a 5 campos de fútbol cada minuto. 5 campos de fútbol cada minuto, debido a los vientos huracanados.
Sí.
Estamos hablando de un huracán, estamos hablando 150 kilómetros por hora. Y la verdad que yo, hablando con gente de la peña, que son sheriffs y gente, me dice, es que no se podía hacer nada. Lo único que se podía es salvar vidas, y creo que hemos sido muy afortunados. Desgraciadamente hemos perdido
en eso sí.
5 personas, pero la verdad, esto es, Los Ángeles son 100 kilómetros de largo por 60 de ancho, y cuando tienes en todas las esquinas un fuego de este tema, anoche a las 10 de la noche saltó uno en Hollywood Hills, ¿sabes?
Esto ¿Cuánta gente se calcula que se ha quedado sin casa?
Pues yo calculo, sin casa, si estás bien pensando, 1.000 casas mínimo. Y
sí, a una media de 4 personas por casa.
El barrio de Palisades, Pacific Palisades, Steve, que ahí vivían 30.000 personas, se ha quemado al 75%. Eso está encima de la playa de Santa Mónica, o sea, la playa de los vigilantes de la playa,
sí,
encima
sí.
En Santa Mónica, Malibú. El barrio que hay encima, que es un barrio bien, de las casas ahí no son. Ahí tenía la casa de vacaciones Paris Hilton, que se le ha quemado entera, que ha salido llorando que había visto en la tele cómo ardía su casa, una casa de 9 millones de pavos. Sí. Es un barrio. Bien, pues el barrio al 75% se ha visto derruido. Hay viven 30.000 personas, que ya no es el que tenga un casoplón y sea multimillonario y tal. No, es que había trabajos, locales, restaurantes, todo eso está quemado y la gente ha perdido la casa y el trabajo.
Claro, Estu, están contando allí cómo va a ser la gestión de esta gente. ¿Cómo recupera el valor de la casa o de su negocio o de lo que se le haya quemado? ¿Los seguros se van a hacer cargo de esto o cómo va a ser?
Es muy interesante esto que dices, porque esto es solamente parte de ello. Aquí hay una ley que no te tienen que dar seguro porque sí, y gente como James Woods, por ejemplo, les habían cancelado los seguros el mes anterior y no tienen manera de recuperarlo. Por lo tanto, esto va a ser bastante interesante a nivel político. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente ya está pidiendo cabezas, como es este país, ¿sabes? El perdón no es suficiente. Aquí cabezas rodarán. Y piensa que yo tengo la fortuna de tener seguro, pero mucha gente no la tiene. Y nosotros como comunidad internamente ya nos empezamos a preparar, a juntar, ¿sabes? A ayudar a la gente. Yo tengo tres amigos muy cercanos que han perdido sus casas en Malibu. Tres. Y cada uno conoce a tres. Por lo tanto, si tú lo piensas, esto es la Dana 2.0 en plan americano. De verdad lo digo. Y no es una exageración.
No. Lo hemos visto. Sí.
Sí. Y además estás hablando de las cuatro esquinas. Los Ángeles, un condado de cinco. Y en cada esquina hay un fuego. Y luego en el medio, en Hollywood, que si tú has estado justito encima del Manchester Theater, anoche hubo un incendio de 70 hectáreas. Que la gente estaba realmente bastante preocupada, porque si eso empieza a bajar, la ciudad. Pero es algo increíble. Y si te lo cuento, no estoy siendo exagerado.
No, desde luego. Estu, te mandamos un abrazo enorme. Desde el partidazo iremos hablando estos días. Ojalá que vaya todo lo mejor posible, teniendo en cuenta la gravedad de la situación.
Y solamente quiero decir una cosa, sí. Gracias a la gente, a los bomberos, la policía, que llevan trabajando 48 horas sin parar. Nosotros vamos a empezar a apoyaros. Nosotros ya hemos quedado para la final de la Supercopa. Si queréis venir a ver la final de la Supercopa en Downtown LA, y el 10% de todo lo que vamos a recaudar va a ir a un fondo común de la gente. Por lo tanto, venir, ver el fútbol, estar juntos, hacer comunidad, de que eso se trata, apoyarnos.
Gracias. Estu, un abrazo. Gracias.
Gracias a vosotros. Cuidaos.
Hasta luego. Gracias. Joder, Pani, escuchar este testimonio es tremendo, ¿eh?
Es tremendo, sí. Además, yo tengo amigos allí, claro, y me están mandando también continuamente mensajes. Preguntabas antes, se estima que hay unos 150.000 residentes de la zona de Los Ángeles.
Eso ya me cuadra.
Los Ángeles ya evacuados. O sea, estamos hablando de 150.000 personas, de las cuales pues se han perdido, pues eso, dividiendo por cuatro, imagínate los hogares que
es que ¿sabes
se han
lo
perdido?
Que me ha sorprendido, en las imágenes que he visto de dron, que posteriores al incendio, más que un incendio, parece como si hubiera pasado por ahí una mezcla de fuego, agua, huracán, o sea,
se ha dado todo, sí. A mí me decían cuando yo vivía más al sur, ¿no?, en San Diego, y ahí no hay tanto peligro, pero siempre decían que en Los Ángeles, si se daba el fuego perfecto y el viento perfecto, pasaría esto. Y parece ser que está muy cerca, o estamos viendo ese momento perfecto, desgraciadamente, de viento perfecto, fuego perfecto, falta de agua. O sea, hay mucha vegetación allí, mucha hoja seca, mucha rama tirada por el monte.
Y mucho arbusto que arde,
exacto,
que no veas.
Exacto, eso arde rapidísimo. Y bueno, yo tengo amigos de, como decías tú, de los cuatro puntos cardinales del estado de California que están recibiendo avisos. Es verdad que ahora me han mandado uno diciendo que hay gran parte de los avisos de la zona este, sobre todo, que han sido erróneos, ¿no? Que han sido un error del servicio del departamento de bomberos. Pero el fuego al que hacías referencias tú, ahí por la zona de Tarzana, está cerquísima la legendaria autopista 101, que esta es la que une California y llega hasta el norte, hasta el estado de Washington.
Sí, hasta Portland,
o sea, que puede llegar a la 101. Sí, o sea, sí, es increíble, sí. Increíble.
Oye, por supuesto, han suspendido el partido de los Lakers, ¿no?
Sí, está suspendido el partido de los Lakers.
Sí,
y
perdona. Dale, profe.
No, decía que quería comentar una cosa. Que está suspendido, y también Steve Kerr, el entrenador de los Golden State Warriors, su madre, la casa familiar donde él creció, estaba, porque ya no existe, ha sido pasto del fuego, en Palisades, en Pacific Palisades.
El barrio
Palisades.
Que he dicho yo, sí.
No, iba a decir que se ha suspendido ahora el partido de los Lakers, pero que están en Estados Unidos en un momento muy parecido al que estábamos nosotros con la Dana los primeros días, que no sé si os acordáis, pero que hacíamos debate sobre si se tiene que disputar la liga.
Se tiene que seguir, se tiene que parar.
El Gran Premio de Motociclismo a lo mejor se hace en Valencia y tal. Bueno, pues están así porque los Clippers, por ejemplo, han jugado. Han jugado contra los contra los Nuggets ayer. Entonces, claro, no todavía no, o sea, yo creo que han reaccionado un punto tarde, o sea, que esto que tenemos la sensación que a veces en Estados Unidos las cosas se hacen mucho mejor que aquí o que en otros sitios y tal, bueno, no...
Bueno,
no
es que dices que jugaron los Clippers, pero Kawhi Leonard, por ejemplo, creo que
exacto.
No...
No, sí, no, Kawhi Leonard es uno de los 150.000 afectados que decía el profe, uno de los muchísimos que han tenido que evacuar y que se han visto afectados por estos incendios. Es un tío con una personalidad muy interesante. Kawhi Leonard es un tío muy introvertido, muy tímido, que siempre se ha hecho broma en la NBA con que casi nunca se ríe, que es un poco peculiar y tal, pero es muy reflexivo y tiene las cosas muy claras, y ha dicho que él no piensa jugar, o sea, que le sorprende que no anulen, que no hayan cancelado sus partidos, pero que él, hasta nueva orden, no va
a... No, sí, es que va a estar ayudando a su familia, y es que claro, eso está normal, Dani.
No es solo que no jugara contra los Nuggets, es que no va a jugar los próximos partidos hasta nueva orden, y a mí me parece lo lógico.
Bueno, y lo que está suspendido en gran medida es la competición de instituto, es decir, el baloncesto escolar, porque lógicamente en todas las zonas afectadas han sido pasto de las llamas muchos colegios de secundaria.
Claro.
Que esos compiten en lo que sería el equivalente a la competición escolar aquí en España. Y claro, o sea, esa sí que se ha suspendido porque hay muchos colegios que ya no existen, que han sido pasto de las llamas.
Hoy de Americans ha sido un especial de los incendios. Gracias, Americans. Un abrazo a los tres.
Gracias.
Ahora cerramos.
Y ahora momento del partidazo para entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es, como siempre a estas horas, y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido liguero que tenemos mañana, para ese Rayo Vallecano-Celta de Vigo. Mira, que gane el Rayo tiene una cuota de 2,75 en Winamax, el empate se paga a 3,10 a 1, y si gana el Celta de Vigo te espera una cuota de 2,85. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mañana en Primera División a las 9 de la noche, Rayo Vallecano-Celta. En Segunda a las 8 y media, Granada-Burgos. Y atención, tenemos partidazo en la Bundesliga. Desde las 8 y media, lo da Dazón, Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene muy arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Sujeta a condiciones, pero ¿apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dios. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana con Joseba a partir de las 11:30. Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo después del clásico en el Tertulión. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.